Sensational from Nadal.
Rafa Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Y Don Rafael Nadal Parera.
Le tenant du titre, le numéro 1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Tiempo de Juego? Bienvenidos a París, bienvenidos a la primera batalla de Rafa Nadal en su intento de volver a reinar en la tierra batida de París. Desde hoy, y ojalá que hasta el próximo domingo 9 de junio, vamos a contar el camino de Rafael Nadal hacia el que sería su duodécimo título en Roland Garros. Pero para llegar a esa finalísima hay que ir paso a paso y la primera piedra en el camino es un alemán prácticamente desconocido para el gran público y que va a disputar a sus 27 años el primer partido de su vida en el segundo Grand Slam de la temporada. Así que nos vamos ya hasta París, nos vamos hasta la pista central de Roland Garros, a la Philippe Chatrier, donde está el hombre del tenis de la cadena COPE, Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Alberto, hola, tiempo de juego, todo preparado aquí en esta Philippe Chatrier, en la pista de todas nuestras ilusiones, en la pista de tantos sueños cumplidos, 11 para don Rafael Nadal Parera y los que están por venir, porque queremos que llegue la decimosegunda, queremos ver algo que nadie ha visto jamás, a ningún hombre nacido en este planeta, a ninguna mujer nacida en este planeta, que es ganar 12 Grand Slams idénticos. No es que no lo hayamos visto, señores, es que no lo vamos a volver a ver jamás. Si lo consigue este monstruo, si lo consigue don Rafael Nadal Parera, prepárense para ver algo que no van a volver a ver jamás. Nunca se vio en 3 siglos de tenis, no se verá seguro en los 3 siguientes. El primer duelo ante Yannick Hammann, alemán bastante desconocido, 184 del mundo, 27 años, 1,93, bastante alto, tiene buen servicio. Bueno, la primera piedra de toque, todo preparado. Están acabando de regar la pista en esta Philippe Chatrier y desde esta cabina de la cadena COPE, en directo, se lo contaremos a todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Y cada día vamos a tener el lujazo de contar aquí en Tiempo de Juego con Quique Yunta, que es el especialista de tenis de ABC. Hola Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hoy nos va a acompañar, se va a asomar al mundo del tenis, Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bueno, Quique, lo primero, ¿quién es este Yannick Hammann? ¿Puede hacer sufrir a Rafa? ¿Qué esperas de este debut de Rafa?
Hombre, ahora me podría tirar la vacilada y decir que le conozco de toda la vida. Es verdad que no se le conoce mucho, es un jugador, pues digamos, del tercer escalafón, quizá del circuito, no se la ha visto en los grandes eventos, y bueno, al final, el único peligro que tiene es que es un jugador que viene de la previa, tiene 3 partidos ganados, con confianza, pero no nos engañemos, juega contra Rafael Nadal, en la Philippe Chatrier, Roland Garros, vamos, parece bastante claro cuál debe ser el diagnóstico de este partido.
Y tú, Dani, lo primero, ¿eres muy nadalista? ¿Admiras mucho a Rafa Nadal?
No, me encanta Rafa Nadal. Me parece, sobre todo a nivel mental, me parece uno de los deportistas más brillantes, de una fortaleza mental, que es mi parte favorita de todos los deportes, además. Excepcional. Pero déjame decirte que me decepciona Quique Yunta, me decepciona Angelito. Hombre, eso de que es desconocido Yannick Hammann, yo lo sé todo. Pregúntame lo que quieras. De verdad,
¿qué es lo que más temes de él, Dani?
Lo que más cerebro es que es medio sordo, creo, ¿no? Que tiene un 60%,
sí,
de
60% de audición.
Ahí está. 19 partidos, 8 victorias, es diestro, el revés a 2 manos, jugó una final en Suiza, bueno, pero...
Quique, vámonos, que lo hace Dani solo, no, en serio.
Pregúntadme lo que queráis.
Vamos a buscar a Dani hoy durante todo el partido.
No, por favor.
Sí,
por favor.
Mira, vamos a hacer una pregunta a Dani. Dani, ¿dónde jugó su única final de circuito mayor, de los grandes de la ATP World Tour?
Hombre, todo el mundo lo sabe, que fue en Suiza, ¿no?
Bueno,
Suiza en general.
Me ha sorprendido, ¿eh? Suiza en general. ¿Podríamos concretar un poquito más?
No,
tampoco hace falta entrar en detalle.
Hasta aquí ya he vomitado todo lo que sé del rival de Rafa.
Y si no me equivoco, Angelito, va a ser su primer partido en Roland Garros, ¿verdad?
Sí, solo ha jugado un partido de cuadro final en Grand Slam, fue en el US Open, además perdió en primera ronda. A ver, al final es lo que decía Quique Yunta, viene de ganar en la fase previa, ha ganado los 6 sets que ha jugado, o sea que viene en forma. Él mismo ha contado que se llevó una sorpresa cuando le tocó Nadal y dice una cosa que tiene toda la razón del mundo y que vamos a estar todos de acuerdo, y es que Rafa Nadal prácticamente no le conoce a él, y mira que conoce el circuito y analiza a los jugadores. Evidentemente Carlos Moyá habrá hecho su trabajo y habrán preparado bien el partido, pero que es verdad que le conoce poco y que él conoce absolutamente todo de Nadal. Entonces dice que bueno, que si saca bien y resta bien, claro, nos ha jodido, eso es lo que hace falta en el tenis, pero que si saca bien y resta bien, cree que le puede hacer partido, y hombre, por lo menos con la esperanza va a salir a la pista. Luego ya veremos lo que pasa, pero bueno, lo normal es que Rafa domine y domine con claridad.
Y además, Ángel, hoy estamos de estreno porque la Philippe Chatrier está renovada. No sé qué te está pareciendo ahí en vivo y en
muy
directo.
Bonita.
¿Te gusta?
Preciosa, preciosa. Y además, las cabinas de radio, tengo que decirlo, es de lo más bonito que yo he visto nunca. Muy abiertas, con una cristalera entera que se ve perfectamente la pista. Vemos a todo el público. Es bonita, es muy abierta, muy, muy, no sé, como nada vertical, ¿sabes? Uh-huh. Muy horizontal y muy abierta y se ve de maravilla, la verdad.
¿Cabemos los dos ahí?
Cabemos de sobra, no te preocupes. Ah. Entramos además sin nada de contacto físico, que sí, ni bien. A ti ni a mí nos iba a gustar. Y eso sí, hace un poquito de calor, pero tenemos aire acondicionado. Lo que pasa es que va tan fuerte que solo hay que ir turnando. O sea, un poquito de aire. No, no, perfecto todo, de verdad lo digo. Bueno, me ha faltado hasta ahora que funcionase la línea RSI, pero ahora que ya funciona me he quedado muy tranquilo.
Eso es lo de menos.
Eso es lo de menos, hombre. Podríamos haberlo hecho por teléfono sin ninguna duda. Mira, tengo justo delante mío, os lo cuento ya, a una chica con una bandera enorme de España. Vemos muchas aquí en París, pero la tengo a nada, a 5 metros. Si está su familia oyéndole desde... Además lleva camiseta con el logo de Rafa Nadal. Si está su familia oyéndole a través de Tiempo de Juego, que le avise, que le estamos hablando de ella en antena. Una chica
¿cuánta gente con la bandera cabe España en la Philippe Chatrier, Ángel?
Bueno, al final cada año te dicen una cifra distinta, suele estar en torno a los 14.000. Hoy no está llena, yo veo ahora mismo, es verdad que estará gente por fuera, que en cuanto empiece Nadal, pues a partir del tercer juego, cuando les dejan entrar, yo creo que se va a llenar más. Ahora mismo estaríamos hablando de media entrada, no creo que haya mucho más.
¿A ti te mola la nueva Chatrier, Quique?
A mí me encanta la Chatrier. Debo acostumbrarme todavía a los asientos blanquitos,
sí,
porque
sí,
es verdad que antes pues esto era verde, pero es verdad que se le ve un poco más renovada. Era un poco antigua, la verdad es que era una pista un tanto vieja.
Eres muy generoso, era una pista muy vieja, sí. O sea, con una madera que cuando bajabas ahí abajo decía, madre mía, esto tiene que estar lleno de polillas.
Tenía su encanto, del mismo modo que los puristas del fútbol inglés celebran los campos esos de madera y demás y no les gustan los modernos, pues bueno... La pista Philippe Chatrier tiene... A mí me gusta más la Lenglen, que conste. Uh-huh. Es decir, para ver tenis, me gusta mucho más disfrutar de la segunda central de París que no de la Chatrier, porque la Chatrier
es más cerradita, sí, lo ves más cerca, eso es verdad.
Exacto, esta está muy hundida, es enorme. Uh-huh. Si estás abajo, tienes la suerte de estar ahí abajo y te imaginas pasar 3 bolas, es que es enorme, claro. Cualquiera que vea a Nadal, que le envía la bola al muro, dice, uff, jugar contra Nadal, ¿no? Pero bueno, sí que es una pista que me gusta. Es una pista de las que más me puede gustar en el circuito, sí.
Sí, siempre se ha dicho que esta Chatrier, como decís, que es inmensa, influye tanto en el juego. Ángel, Quique, Dani,
sí,
¿creéis
hombre.
Que puede influir mucho en el juego?
A ver, es evidente que para Rafa, bueno, él lo que ha explicado es que a nivel tenístico no le cambia mucho, que hay una cristalera que le puede molestar un poco al sacar, que precisamente estas cristaleras que os digo, que recorren todo el estadio de las cabinas de radio y de televisión, pero que bueno, que el viento entra igual. Hay una cosa que le viene muy bien a Rafa en esta pista. Primero, que hay viento. Al estar tan abierta, entra bastante viento y todo lo que sea incomodar, pues el revés a una mano de Djokovic, de Federer sobre todo, de Thiem y demás. Bueno, pues el viento siempre ha trabajado con él muy bien, Rafa Nadal, por eso indoor tiene menos títulos y menos, por eso y por muchas cosas, pero bueno, una de las cosas que influye. Y luego a nivel de pista es verdad que es tan grande, por los laterales por supuesto, para buscar esos efectos que busca Rafa y para llegar de lado a lado como resbala él, pero también de fondo, entonces puede alejarse mucho más y acabar restando pues eso, casi 10 metros fuera de pista, que es lo que le permite a él en tierra batida poner la bola en juego y luego ya veremos a ver si los largos intercambios caen de mi lado como suelen caer, es decir, que le facilita el echarse tan atrás y el tener tanto fondo la pista, tanto espacio en el fondo. Para mí es la pista más grande de tenis que yo he visto nunca en vivo y en directo. Evidentemente hablo del terreno que hay fuera de la pista. Le facilita el echarse hacia atrás y que los sacadores no le hagan tanto daño, porque puede esperar la bola mucho más atrás y esperar a que pierda velocidad.
Están todavía en vestuarios tanto Rafa Nadal como el alemán Yannick Hafman.
Asoman ya, les veo asomar ya. Están a punto de salir a pista. Delante veo a Yannick Hafman. Mira, de hecho les estáis oyendo. Esos son Rafa Nadal y Yannick Hafman subiendo escaleras. Ahí están, preparados, van a hacer ese anuncio de los dos jugadores en pista. Le veo con cara de miedo al alemán, aunque ahora sonríe al recoger pelotas.
Lo que dice por megafonía, ¿lo escucha o no?
Ahí sale Yannick Hafman y vamos a ver la primera presentación de Rafa Nadal, está cortita. Saluda Yannick Hafman. aplaude el poco público que de momento hay en esta Filisa Trier y vamos con Rafa.
C'est la toute jeune Iris qui va accompagner celui qui a remporté 81 titres dans sa carrière, dont 17 en Grand Chelem, 11 ici à Roland Garros. Le tenant du titre, le numéro 2 mondial espagnol, Rafael Nadal.
Ahí está la primera salida a pista de don Rafael Nadal Parera, la primera vez que pisa esta renovada Filisa Trier. Saluda con la raqueta, evidentemente ovación unánime de aproximadamente las 7.000, 8.000 personas que hay ahora mismo en esta Filisa Trier. Habrá muchas más a lo largo del partido. Ya hemos oído la primera vez que Rafa Nadal pisa esta Filisa Trier. Sí, la casa es nueva, pero el jefe ya está en ella.
Y supongo, Dani, que un tío como Nadal, que sabe lo que es ganar 12 veces aquí, el primer día seguro que nervios hay, por mucha cabeza privilegiada que tenga, por mucha experiencia, por mucho empaque. Supongo que los nervios del primer día existirán incluso en Rafa Nadal.
Sí, y yo creo, no sé qué pensará él, por supuesto, que es el que lo tiene que decir, pero por otros ejemplos que tengo de otros deportistas con carreras muy exitosas y muy largas, incluso casi hay más nervios ahora que en otro momento de su carrera. Lo digo porque cada año es más difícil ganar, por una simple cuestión física, de edad y de paso del tiempo. Y yo conozco muchos deportistas que han ganado muchas finales de la NBA, muchas Copas de Europa y tal, y seguramente están, o no más nerviosos, pero bueno, tienen ese cosquilleo más grande a una edad más avanzada, cuando cuesta más, que a lo mejor en el punto central de su carrera, donde están al 100% de sus fuerzas.
Uh-huh. ¿Tú, Quique, qué esperas de esta primera ronda? ¿Hay alguna vez que a Nadal se le ha atragantado un poquito empezar este tipo de torneos, por lo que dice Dani, por la tensión?
Muchísimo. El primer gran slam que hizo Angelito García, y creo que coincidimos también en París, fue 2011. Primera ronda Rafa Nadal con John Isner.
Sí, sí, y Lama llamándome cenizo. Cuenta por qué.
John Isner le llevó al quinto y le tuvo. Es decir, le tuvo realmente contra las cuerdas, porque es verdad que creo que comenzó ganando Nadal. Los dos siguientes fueron de Isner. Y al final remontó Nadal en un torneo que empezó muy mal, porque luego también jugó una segunda ronda, si no me equivoco, con Andújar, también con ciertos nervios, y ahí el propio Nadal reconoció que estaba jugando con ansiedad. Tiene razón, Dani, los inicios de torneo cuestan, los inicios de torneo cuando vas a cumplir 33 quizá cuestan más, y los inicios de torneo cuando ves que tu carrera llega al epílogo, pues imagino que ya son complicados. Por cierto, llamativa camiseta, ¿no?
Sí, 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 color lima, ya sabes que a Rafa le gustan los colores vistosos, sobre todo aquí en París. Esa primera carrera de Rafa Nadal hacia el fondo de la pista, se iniciará ahora el calentamiento, el sorteo lo ha ganado Yannick Hanman. Ha elegido recibir, ya sabes que a Rafa en el pasado le gustaba restar, últimamente ya elige más recibir, así que bueno, le va a tocar sacar a Rafa Nadal y le va a tocar restar a Yannick Hanman al inicio del partido.
Mientras comienza el calentamiento en la Filipe Atrié, Ángel, ha habido ya españoles en juego, de hecho creo que los hay. ¿Cómo le está yendo a los nuestros en esta jornada de lunes, en el inicio de Roland Garros?
Bueno, lo primero que tenemos que contar es una grandísima noticia, y le pregunto a Quique por ella, porque es la victoria de Pablo Carreño, además por la vía rápida ante Joao Sousa, en tres sets bastante rápidos, 6-3, 6-1 y 6-2. Le pregunto porque desde Australia, es verdad que Pablo está desde ese 2018 mágico que tuvo, desde ese 2017 mágico que tuvo, está bastante aquejado por las lesiones, no ganamos partidos de Australia, y ganar 6-3, 6-1, 6-2 a Joao Sousa, que es un tenista que en tierra tiene ciertos resultados, no sé si es muy esperanzador de cara a la semana aquí de Pablo, que llegó incluso a unos cuartos de final ante Rafa Nadal, aunque se tuvo que retirar por lesión.
Pues no sé si mucho, pero desde luego algo lo es, más que nada porque su año había sido malo. Viene a hacer una gira por tierra mala, viene a perder, por ejemplo, en primera ronda creo que perdió en el Mutua Madrid Open con Opelka, resultados bastante discretos para un jugador que estuvo merodeando la parte noble y que ahora tiene un huesillo, porque tiene ahora creo que jugar con Alex de Miñor, un jugador australiano, joven, con toque español, y que además se expresa muy bien desde el fondo de la pista, es decir, que será un partido de esos de pasar, pasar y pasar. Bueno, oye, primer paso, y por qué no pensar en que pueda acercarse, no creo que a ese Pablo Carreño, que llegó a cuartos, como dices, jugando muy bien aquel año en Roland Garros y que se tuvo que retirar contra Nadal, pero que sí que desde luego es un jugador top 20, top 30 seguro.
Y en pista, concretamente en la pista número 8, tenemos a Roberto Carballés Baena, que va a jugar está jugando ante el francés Alexander Müller, un quali, y bueno, de momento 3-3 primer set, veremos a ver qué hace también Roberto Carballés.
Ya en pista Rafa Nadal. Dani, quería preguntarte, ¿es verdad que este país ha estado absolutamente copado en los últimos años por Rafa Nadal? ¿Qué crees que va a ser del tenis español una vez que no esté Rafa, que antes o después tiene que marcharse.
Seguro que va a haber un vacío muy grande, pero seguro que con el tiempo alguien lo va a llenar. Normalmente la respuesta a tu pregunta que se suele dar acostumbra a ser muy tremendista, muy negativa y se va a acabar el mundo y tal. Por supuesto que no veremos, supongo que no veremos nada como Rafa Nadal, como creo que a lo mejor no veremos nada como la selección española de fútbol que ganó el Mundial, o a lo mejor sí. Es que esto nunca sabes. Ha pasado muchas veces que hay generaciones de deportistas increíbles que crees que nunca más vas a ver algo igual y te sorprende el deporte. Y no creo que aparezca otro Rafael Nadal, pero puede aparecer algo que se le acerque, ¿por qué no?
Y estamos a punto,
que se acerca el momento de oír la presentación de Rafa Nadal en la pista.
Uno de los momentos más esperados, Ángel, porque es impresionante escuchar cómo el speaker recita todos los títulos que ha logrado Nadal en París, así que vamos a llegar a ese momento especial.
En jeune anglais, son adversaire est né le 3 juin 1986 à Mallorca, Manacor. Il mesure 1m85, professionnel depuis 2002, classé aujourd'hui à la deuxième place mondiale. En août 2008, il devenait pour la première fois numéro 1 mondial du tennis masculin. Il est resté 196 semaines. Il a remporté son premier tournoi en Pologne à Sopot en 2004. Depuis, il en a remporté 80 autres, dont 17 en Grand Chelem. Open d'Australie en 2009, Wimbledon en 2008 et 2010, l'US Open en 2010, 2013 et 2017, et Roland-Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, et l'an passé en 2018. Cette saison, il vient de remporter son 81e tournoi, c'était à Rome, 34e Masters 1000. Il a remporté également 4 Coupes Davis, les Jeux Olympiques à Pékin. Il était aussi victorieux, bien sûr, plusieurs fois, dont il est le tenant du titre ici de Roland-Garros, vous l'avez entendu. C'est sa 15e participation. Il est numéro 2 mondial, est espagnol, Rafael Nadal.
Ahí está la presentación de don Rafael Nadal Parera aquí en París recitando, y madre mía, si hay que recitar todos los títulos, los grandes títulos de Rafa, los grandes títulos de Grand Slam y esa cita de esos 11 Roland Garros que, insisto, no se ha visto nunca y yo creo que no se va a volver a ver jamás.
Y me llama la atención, Angelito, lo que decías, ¿eh? No hay mucha gente de momento en la Felicia 3. Supongo que poco a poco, según vaya avanzando el partido, habrá más público, pero un poco desangelado.
Sí,
un poco desangelado para ser el debut de un tío que ha ganado 12 veces aquí, ¿verdad?
Es verdad que la hora no es buena, porque normalmente, pues eso, cuando van avanzando el tercer partido, digamos, que es el que suele empezar a las 4, 5 de la tarde, suele tener más gente, que aquí la gente ya sale de trabajar y viene para acá. Pero bueno, yo estoy convencido que la pista se va a ir llenando. De hecho, estoy viendo entrar a muchísima gente por los vomitorios, así que yo creo que cuando vaya mediado el primer set ya veremos mucha más gente aquí en la pista.
Sí, sí, en el primer intercambio para el 3. Bueno, están jugando además algún francés, ¿no? Creo que está jugando Gasquet, supongo que habrá también gente siguiendo a Gasquet.
Pero ha ganado una chica joven que tiene solo 16 años, francesa, y que tiene muchas esperanzas puestas en ella. Ya sabéis que, por ejemplo, en el cuadro masculino no ganan desde 1983 con Yannick Noah, y ya va siendo hora de que den otra alegría aquí.
El padre de Joaquín.
El padre de Joaquín.
Por ahí sí que puedes entrar, Dani.
Ahí, eso.
Pues Diane Parry, la francesa.
He visto la luz.
Diane Parry, la francesa, que tiene 16 años. De Novitski no hablamos hoy, hablamos de este otro alemán, si no te importa.
Mejor.
Todo preparado para el debut de Rafa Nadal. Ya les ha dicho el juez de silla que toca empezar. Recordemos, va a servir Rafael Nadal, va a restar Yannick Hanman. A punto de empezar este sueño, el sueño de la 12ª Copa de los Mosqueteros. Y por supuesto, todo, absolutamente todo, te lo vamos a contar desde la cabina de la cadena COPE en esta Feliz Satrier, en directo desde París. Absolutamente todos los partidos de Rafa Nadal van a estar en directo en la cadena COPE. Siempre que porte raqueta en mano, siempre estará este micrófono encendido y te lo estaremos contando. Esta primera pitada es para la gente de los palcos, que tarda mucho en sentarse. Señores, que empieza una película muy importante y hay que vivirla sentados y en silencio.
¿Se oyen tus gritos?
Termina. Digo, quiero creer que no. Quiero creer que no, pero vamos, ya lo hicimos en su día. Sí, con Söderling en los Juegos Olímpicos y en ese US Open de gran recuerdo para Rafa Nadal, no tanto para mí. Sirve Rafa Nadal, el primer punto que va a jugar en este Roland Garros. Intenta atacar ya con la derecha, se marcha al revés a dos manos de Yannick Hammann. El primer punto hoy aquí en París es para Rafa Nadal. Esperemos que el último punto, el del domingo 9 de junio, también sea para el tenista español, también sea para don Rafael Nadal Parera.
Supongo, Quique, que importante el servicio, ¿no? Cuando a Rafa le ha funcionado el servicio, todo es más fácil, todo va más rápido y vamos a ver cómo funciona en este inicio de torneo.
Sí, de todos modos, creo que lo explicó él en Madrid hace poco, su servicio no es definitivo en ningún caso. Evidentemente le permite entrar bien en un partido el tener buen saque, pero nunca va a ganar un partido o será muy difícil que lo haga con su servicio. Simplemente le permite jugar mucho mejor de derecha, jugar mucho mejor con el revés, jugar de fondo, pero realmente no es un saque definitivo. No te esperes en Roland Garros a Nadal con más de 3-4 saques directos por partido.
Se quedó en la red esa bola de Rafa Nadal, así que 15 iguales. El segundo punto es para Yannick Hammann, mecánica habitual de Rafa Nadal, ya sabéis, colocándose el pelo detrás de las orejas, colocándose también...
¿Qué te parecen, Dani, este tipo de manías que tiene Nadal?
No, eso es importantísimo, eso, parece una broma, pero ese tipo de gestos y tal te hacen estar más cómodo, parece que si no los haces te falta algo. Yo creo que los 11 Roland Garros son por eso.
Efectivamente, no, él siempre explica que es la forma que tiene de olvidarse del punto anterior, haya sido muy bueno o muy malo, olvidarse del punto anterior y centrarse en el siguiente... Evidentemente no va a cambiar absolutamente nada por lo que haya pasado en el anterior.
Hay que hablar
es un punto
con
totalmente distinto.
Ernesto Valverde para que haga eso. Toque el pelo, la nariz y todo esto y ya entonces irá mejor.
Hombre, rutina sigue, ¿no? Mismos cambios siempre.
Sí, ¿no? Sí, lamentablemente sí.
Digo yo.
Dani, que hemos venido aquí a hablar de Nadal, ¿eh? No ha pegado
no,
a Valverde.
Te para colaré Valverde
el resto de programas.
Y Stephen Curry sobrevalorado, te lo colaré.
Eso es, esos son tus dos hits, ¿eh?
Correcto. Si no, el público lo pide.
Yo, si te sirve de algo, soy más de Durán que de Curry. Pero de ahí a que esté sobrevalorado, no sé yo, ¿eh? Se marchó larguísimo ese saque de Rafa Nadal. Madre mía, vaya doble falta. Quique, por lo menos metro y medio. No sé qué ha podido pasar, si se ha desequilibrado, qué ha podido pasar.
Pues, por poco, ¿no? Que pida ojo. No, bueno, yo creo que se ha tirado un poco hacia adelante, ¿no? Se ha tirado un poco hacia adelante y él ha saltado también hacia adelante en ese saque. Bueno, los nervios del primer juego, ¿eh? El primer juego de un Grand Slam, por mucho que lleves aquí 11 títulos. Imagino que los tendrá él, igual que tú, supongo, al hablar por primera vez.
Bueno, yo poquitos, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Pero sí que es verdad que dicen que cuesta arrancar, ¿eh? Que en los Grand Slams cuesta arrancar. No queremos ni mucho menos arrancar con un break. Vaya dejada se juega ahora Yannick Hammann. Llega Rafa con la contradejada y primera bola de break para el alemán.
Bueno.
Intentó el globo Rafa Nadal, se marchó largo. ¿Quiere Yannick Hammann empezar mandando en el partido?
Si antes hablamos de los nervios...
No es el inicio que teníamos pensado, la verdad.
Vamos a ver. 1:40 en España y Rafael Nadal que inicia este Roland Garros teniendo que defender su primera bola de break en contra.
Vamos allá, se prepara Rafa Nadal. Es uno de los tenistas que más bolas de break levanta en el circuito. Suele subir bastante su nivel en estos puntos. Bien, bien, buen servicio de Rafa. Se marcha al revés a dos manos, muy agresivo de Yannick Hammann. Salvó la primera complicación del partido Rafa Nadal, 40 iguales.
Por eso es cuando tiene que funcionar el saque. Es aquí, es decir, no tiene que ser un saque definitivo. Simplemente tiene que ser un saque que le permita salvar una situación complicada como esta.
Y has visto al revés a dos manos, ¿eh? Como yo he dicho, ¿eh? Primero en cope.
Sí, no. ¿A ti, Dani, te gusta más
entrenado,
a dos manos o a una?
Entrenado estás.
A una mejor.
Sí, ¿no?
A una mejor. ¿Tú cómo lo pegas, trabajo, Dani, cuando juegas los muchos ratos que juegas al tenis? ¿Qué le pegas? ¿A una mano, a dos?
Yo le pego a una y le pego además en el Virtua Tennis y en el Top Speed, que son mis videojuegos de tenis de cabecera. Ahí soy imparable con Kafelnikov.
Kafelnikov, qué cosa antigua.
Te quedaste
antigua,
un poco atrás, ¿eh?
Ya. Me quedó un poco atrás. Patrick Rafter.
Jenny Kafelnikov, Patrick Rafter, madre mía.
Subo la red con Rafter y tal.
Y entre Djokovic y Federer, Dani, ¿de quién eres más tú?
Soy muy de Djokovic, lo siento. Uh-huh. Lo siento. Sé que es un personaje.
Ya nos llevamos mal, ¿ves? Ya nos vamos a llevar mal.
Sé que no cae bien aquí, pero me gusta sobre todo su personalidad, ¿eh? Le veo, lógicamente, no está al nivel de Rafa, sobre todo mentalmente. Ahora sí, en este momento a lo mejor, porque está el número uno de la ATP y tal, pero como competidor mental me prefiero Rafa mil veces, pero me encanta la personalidad de Djokovic, me gusta, lo veo un poco como, bueno, me recuerda a Andrea Agassi,
sí.
Me recuerda en lo que es en fútbol Piqué, un poco este tipo de personajes con carisma, yo creo que para, sobre todo si no conoces mucho del deporte, como es mi caso en el tenis, que no soy un experto, pues me llaman mucho la atención.
Segunda bola de break en contra, Ángel.
Vamos a perdonarte porque has dicho que prefieres a Rafa Nadal por encima de Novak Djokovic. Segunda bola de break, no es ni mucho menos el inicio que esperábamos. Después de un error con la derecha de Rafa Nadal, se marchó larga, bajó el juez de silla a comprobarla. Aún así, confirmó que se había ido larga, así que a salvar otra bola de break Rafa Nadal. Le está costando arrancar en este Roland Garros, en este camino que esperemos que acabe con la decimosegunda. Buen servicio de nuevo de Rafa Nadal, se marcha el resto con la derecha de Yannick Hamann. Quique, qué importante es, y lo hace a menudo, con bola de break en contra, que Rafa encuentre sus buenos servicios.
Sí, además al ser zurdo le va mejor en el saque a la ventaja para contrariar un poco al rival. Bueno, 6 minutos casi se va a alargar este juego, va a ir cogiendo calor, pero vamos, bastante más duro de lo previsible este inicio.
Yo tengo que pasar al perro, ¿eh? Decirle que no...
Oye, por la niña, tengo que ir a por la niña, tengo que hacer de todo.
Claro.
Los espera que tenemos una tercera bola de break para Yannick Hamann. Buen nuevo error de Rafa Nadal, se quedó en la red. Así que tercera bola de break cuando grita un aficionado. Vamos, Rafa, eso es lo que queremos todos. Que se enchufe Rafa Nadal, que ha salido un poco frío al partido, a su debut en este Roland Garros. Bota Rafa Nadal. El sonido del tenis, el sonido de tiempo de juego. Buen servicio de nuevo, tocó la red. Hay que jugar de nuevo con primer servicio. Recordamos que en esto del tenis, cuando toca la red y entra, se vuelve a jugar con primer servicio. Esos golpes que dices, la raqueta de Rafa Nadal contra sus zapatillas para quitarse la tierra que tiene incrustada en ellas. Otra de las manías del manacorense, aunque esta la hace bastante más gente también. Se prepara Rafa Nadal. Momento importante de nuevo el partido. Buen servicio de nuevo, aunque esta vez el resto de Yannick Hamann sí que entra. Le mueve de lado a lado Rafa Nadal. De nuevo al revés a dos manos de Yannick Hamann, que se va a marchar. Se marchó. Salva la tercera bola de break Rafa Nadal. Esperemos que sea la última. 6 minutos de partido, 40 iguales.
No va a tener muchas más Hamann, ¿eh? Se le está escapando un tren importante para él.
Por lo menos pegarse el gustazo de empezar ganando a Nadal en Roland Garros.
Yo me retiraría, ¿eh? 1-0, saque y digo... Uy, estoy.
Me ha llamado la atención, Ángel, Quique, Dani, que Hamann tiene 28 años y debutó como profesional en 2015, muy mayor. No sé si esto es habitual en los tenistas.
Digamos que cada vez cuesta más llegar, es decir, que cuesta más dar el salto de eso, de futures y demás, al tenis profesional. Hace falta dinero, hace falta puntos y hace falta, pues eso, poder jugar los torneos importantes.
Creo que en su caso, bueno, me lo podrá decir Dani, que sabe mucho de él. En su caso, creo que, no es broma, se fue a estudiar la carrera a Estados Unidos y alargó mucho su incorporación al circuito profesional.
Confirmo todo lo que ha dicho. Tío.
Sí, no, también.
Por parte de la familia.
También lo hizo. Nueva bola de break, y no os estoy mintiendo, para Yannick Hamann.
La cuarta, ¿verdad?
Es la cuarta. Poca gente puede decir que le ha hecho cuatro bolas de break en el mismo juego a Rafa Nadal, y más aquí en la Felicia Trier.
Hablábamos de los nervios del debut, Ángel, y mira. Cuatro bolas de break en el primer juego de la primera ronda en Roland Garros para Rafa Nadal.
Bueno, el servicio de nuevo de Rafa Nadal. Se queda en la red el resto de Yannick Hamann. Compañero, si no aprovechas estas cuatro, no creo que en todo el partido tengas la opción de decir que has ganado o has estado por delante en el marcador de Rafa Nadal en París.
Bueno, es que seguramente, vamos, si esto permite que Nadal despierte, pues, ojo, no tengamos luego el break a favor de Nadal, claro.
Sí que es verdad, Quique. Sí que es verdad que la cuenta de errores de Rafa Nadal, demasiados, ¿eh? De momento ya lleva 4 errores no forzados. Buena derecha ahora de Rafa Nadal, profunda. Entra al revés a dos manos, moviendo a Yannick Hamann. Se juega al revés, ¿eh? Yannick Hamann lo deja en la red. Así que primera bola de juego, primera bola de 1-0 a su favor para Rafa Nadal. Venga, vamos a cerrarlo, que aunque haya costado más de la cuenta estos 8 minutos. Lo cerramos ya y todos contentos.
A Hamann vamos a dar hasta por bueno, si sirve para, como decís, para que Rafa se meta en el partido. Decís que cuesta arrancar. Bueno, si esto sirve para que a partir de ahora le veamos más enchufado, pues lo vamos a dar por bueno.
Pues sí, eso esperamos, que sirva para que Rafa Nadal se enchufe del todo. Buen servicio abierto, este RR se va a marchar. Así que juego para Rafa Nadal. Bueno. Ojo, cierra el puño, sabe que ha sido un buen saque, salvar un buen saque. 1-0 para Rafa Nadal, mini descanso y seguimos.
9 minutos largos, ¿eh? 9 minutos largos de juego. Lo que sí que es verdad es que yo creo que a Hamann no le va a interesar mucho que el peloteo se alargue. Es más, le veo cuando ha tenido un punto más de 3-4 intercambios, le ha costado, sobre todo de revés, mantener el ritmo en el intercambio con Nadal.
Desde el día que se produjo el sorteo, Ángel, llevas diciendo que prácticamente ni Carlos Moyá hubiera pedido un cuadro tan a priori asequible para Rafa Nadal. No sé, Quique, Dani, si esto puede provocar que cuando lleguen los momentos de la verdad, cuando lleguen los rivales gordos, pueda afectar el no haber competido con rivales de tanto nivel. No sé si esto puede ser algo incluso negativo para Nadal.
Bueno, es verdad que tiene dos partidos muy fáciles, teóricamente muy fáciles, primera y segunda ronda contra Qualis, también vienen rodados, pero ya en tercera tienes a Goffin, que también hay que admitir que no es el Goffin de toda la vida, pero Goffin es un pedazo de jugador en tierra batida.
Ayer hizo un partidazo, ganó clarísimamente, sí. Y hizo un partidazo ante Ricardas Berankis, que es verdad que no es un test de nivel, pero bien.
No, por eso te digo que es verdad que siempre es mejor verte en una situación de tensión en la primera semana, porque luego, al final, a partir de cuartos, la cosa se pone muy seria. Pero bueno, habrá que valorar, yo creo, a partir de tercera ronda, Nadal. Sí.
Tratándose de Rafa, yo descartaría que se relaje por eso, ¿no? Siendo la pista que es y sintiendo lo que siente cada vez que pisa la tierra batida, yo no creo que se relaje por el nivel de los rivales cuando llegue el momento de la verdad. Aunque es verdad que siempre es mejor estar rodado, estar en tensión y competir al más alto nivel, pero no creo que eso sea un problema.
Rafa siempre utiliza las primeras rondas, la primera semana sobre todo de cada Gran Slam para eso, para ir cogiendo ritmo. Y otras veces, pues yo recuerdo una paliza en tercera ronda aquí ante Vasilashvili, vaya dejada, se acaba de jugar Yannick Hammann para poner el 30-0 a su favor en este segundo servicio. Está valiente, el alemán. Uh-huh. Y Rafa siempre utiliza esa semana, pues eso, para soltarse un poquito y para ir cogiendo sensaciones, y sabe que las curvas llegarán después. Por cierto, hay que contar que su rival por ranking, siempre hacemos rivales potenciales, en octavos de final iba a ser Nicolás Vasilashvili. Vaya passing ahora de Rafa Nadal de revés, sobre la subida valiente también de Yannick Hammann. 30-15 para el alemán. Su rival en esos octavos de final a priori iba a ser Nicolás Vasilashvili, el número 15 del mundo. Bueno, pues ha perdido en primera ronda ante el argentino Juan Ignacio Londeiro. Así que se le queda, bueno, un poquito más despejado ahí el cuadro, aunque Guido Pella, el argentino, que es el 19 del mundo y ha ganado muchos partidos en tierra, parece ahora la mayor amenaza en esos octavos de final. Se marcha a la derecha de Yannick Hammann, 30 iguales.
Mucho más rival Pella que no Vasilashvili, ¿eh?
Yo os iba a hacer una pregunta, pero que me da un poco de miedo que la interpretéis mal, y sin llamar al... Es pura curiosidad de un registro que no conozco y que en otros deportes sí que domino. ¿Ha pasado muchas veces que un campeón, por ejemplo, de Roland Garros, caiga en primera ronda al año siguiente?
Muy pocas veces. Te lo voy a mirar exactamente.
Vale. No hace falta que me digas solo
no,
si sí, es
sí,
algo
es que te voy a dar
habitual
el dato
o imposible.
Porque, ya que lo tengo, pasa muy pocas veces. Bueno, que te conteste Junta, que lo voy a buscar.
No, tranquilo.
No, yo estoy...
Por saber si es muy habitual o es imposible, que pase.
Yo estoy haciendo memoria...
Mira, los campeones de Grand Slam que han perdido en primera ronda del año siguiente ha sido en el 77 en Australia, Rose Cotaner, en el 97 en Australia, Boris Becker, en el 99 en el US Open, Patrick Rafter, la más recordada, y ahora os cuento por qué, 2003 en Wimbledon, Jayton Hewitt ante Ivo Karlovic, que un mes antes estaba durmiendo en un servicio público, literal, en un baño público, porque no tenía dinero, se le había acabado el dinero jugando un Challengers, no le pagaban el hotel y no tenía dónde dormir, un mes antes de ganar al campeón de Wimbledon en la Catedral del Tenis en 2003 a Jayton Hewitt. Estas son las únicas cuatro veces que ha pasado en toda la era Open, así que en Roland Garros jamás.
Mira. Creo que.
Y no seas cenizo.
No, era curiosidad.
Yo creo que, acercándonos un poco más a nuestro tenis, yo creo que Ferrero, después de ganar, hizo segunda.
Sí, lo tengo también por aquí, pero puede haber pasado que Ferrero perdiese en 2004. Ferrero perdió en Roland Garros en segunda ante Igor Andreev. Buena memoria, Quique.
Gracias.
Ha pasado otras tres veces más. Agassi perdiendo en segunda en 2000. Sí. Kuerten perdiendo en segunda en el 98 después de su primera gran victoria, aunque este fue ante Marat Safin, que es un gran tenista. Y ojo, nuestro Andrés Gimeno, el campeón más veterano de la historia de Roland Garros, en el 73 perdió, aunque eso sí, ante Guillermo Vilas, seguramente el segundo mejor jugador de la historia en tierra batida, después de el que está en la pista, que es indiscutible número uno.
En cuadro femenino, Dani, sí que es más habitual. Ha pasado más veces y recientemente ha pasado más veces, sí.
Y hace un par de años, Ángel, cuando Nadal no saltó a pista por estar lesionado, ¿eso qué ronda era? ¿La segunda, tercera?
Tercera con Granollers, yo creo que fue. Tercera con Granollers. Y mira, ¿sabéis lo que pasa cuando hay un tenista como Rafa Nadal en la pista? que te levanta sus primeras cuatro bolas de break y cuando llega la primera a su favor, cuando llega la primera opción de empezar a marcar distancias, él sí la aprovecha. Así que break de Rafa Nadal, 2-0 para él, servirá para el 3-0. Yannick, te lo hemos avisado. Si querías presumir algún día en el futuro de haber estado mandando en algún momento en el marcador ante Rafa Nadal en la vista central de Roland Garros, había que haber aprovechado esas cuatro bolas de break.
Ah, siempre podrá contar a los nietos que yo tuve cuatro bolas de break contra Rafa, pero no le quise.
No le quise hacer daño porque... para que no claro, supiese de triste. Claro. Ha sido, por cierto, la segunda bola de break la que ha aprovechado Rafa, no la primera. Uno de dos.
14 minutos de partido en la Philippe Chatrier. Nadal ya pone tierra de por medio. Gana 2-0 a Hafman. Y hay que recordar que cuando acabe este partido, el que va a debutar va a ser Novak Djokovic, el número uno del mundo, ante el polaco Hurkacz. Y no sé, Quique, Dani, Ángel, ¿quién os da más miedo en este torneo? Se habla de dos hombres, fundamentalmente, de Djokovic y Thiem. ¿A quién teméis más vosotros?
A ver, yo llevo un poco la contraria a la gente. Para empezar, Djokovic es que tiene tantas piedras, es decir, incluso el mismo Hurka, que lo dijo ayer Quique Yunta en el especial que hicimos en tiempo de juego en la hora de Rafa Nadal, es un tenista que te puede causar problemas, que ha crecido mucho en los últimos dos años. Yo le vi el año pasado aquí por primera vez en Roland Garros y ha crecido mucho. Luego tiene varias piedras más, le puede tocar Shapovalov, Zverev en cuartos, y Thiem llegaría en semifinales. Yo creo que Thiem, a excepción del potro, y hay que ver cómo está físicamente y cómo aguanta la tierra batida del potro, digamos que tiene para mí un cuadro un poquito más despejado y que va a llegar más fresco a esas semifinales. A mí, hoy, sin verles jugar todavía, con lo que Thiem ha llegado aquí en Roland Garros últimamente, que siempre llega a las rondas finales, semifinales, final, con el físico que tiene y demás, yo hoy, con la tralla que tendría Djokovic para llegar a esas semifinales, apostaría 55-45 por Thiem ante Djokovic en semifinales.
Yo claramente Djokovic, pero por una cuestión también un poco estadística, es decir, solo hay dos jugadores que han podido ganar a Rafa Nadal en Roland Garros. Uno es Robin Söderling, en un año en el que Nadal no estaba bien físicamente.
Ni mentalmente.
Por la separación de sus padres. Exacto. Otro es Novak Djokovic. Thiem es muy bueno. Thiem ha ganado a Nadal, ha ganado recientemente a Nadal en Barcelona. Después de Barcelona no lo ha hecho muy bien, también hay que decirlo. Pero yo creo que el único que está capacitado de aguantar cinco sets, sobre todo a nivel mental, a Rafa Nadal, y el nivel mental, como dice Dani, aquí es muy importante, es Novak Djokovic.
A ti sí. Supongo, Dani, que temes más a Djokovic.
Sí, sí, yo te voy a contestar que no le, que ya le ganó, es verdad que era al principio de temporada y que no es lo mismo que tierra batida, pero le ganó a Rafa, ¿no? En tres sets en Australia.
No, le apabulló,
le dio una paliza.
Es verdad que esa final hizo daño, ¿eh?
Y empezó
Rafa
el bache,
venía
¿no?
jugando bien en el torneo y en la final fue exacto, completamente barrido de la pista.
Estaba bastante a tope Rafa, estaba bastante lanzado y ahí empezó un poco el bache. Yo creo que Djokovic es el hombre a temer, pero no tengo ni idea, ¿eh? O sea,
hizo fue la lesión de Indian Wells, pero es verdad que ahí empezó un poquito las dudas. Y hay que recordar que hace un mes en Monte Carlo Rafa Nadal estaba muy mal, pero muy mal, como prácticamente en ningún momento de su carrera. El propio Charlie Moyá reconoce que nunca la había visto tan cabizbajo, tan sin ganas, y Rafa calificó textualmente de catastrófico con los compañeros de Eurosport su primer partido en Barcelona, aunque acabó ganándolo ante Leo Mayer, pero calificó literalmente de catastrófico, con lo cual era el peor momento de Rafa Nadal y por eso es la azotea más privilegiada del deporte mundial, porque un mes después estamos hablando de que llega en muy buena forma Roland Garros y como favorito indiscutible.
Ese pobre Leo Mayer, de primera ronda de Barcelona, que pierde contra Nadal en tres sets.
Que ha hecho resultados en tierra batida, que no estamos hablando del último matado.
Te gana Nadal y dices, peor partido de mi vida, catastrófico, y te ha ganado y dejo.
Por eso ha tardado un mes en decirlo Rafa, porque sí, respeta claro, muchísimo a los rivales y evidentemente en ese momento tal. Pero claro, tú imagínate ese Leo Mayer que tampoco estaba en plena forma. Ya digo que es un tenista que ha conseguido buenos resultados, pero que este año no está siendo su mejor año. Y claro, que sepas que enfrente, para que veamos la magnitud de Rafa Nadal, que haciendo un partido catastrófico es capaz de ganar a un tío que ha sido top 20 y que vamos, que ha tenido mucho nivel y muchos resultados en tierra batida. Importante que este juego se lo haya llevado con cierta comodidad Rafa Nadal, que le vemos sonreír ahora en la silla. Después de superar ese juego inicial con bastantes dudas, importante, Kike, imagino que se lleve este servicio con facilidad y esté 3-0.
Hombre, confirmas, ¿no? Y pasas de una situación no peligrosa, pero sí pasas de estar 1-0, tener que remar para recuperar esa desventaja, a ponerte 3-0 y además con una situación cómoda y viendo además que los peloteos los está dominando. Porque sí. Si me dices que Hafman está jugándoselo todo a tiros, que le está entrando, pero él ve que los peloteos los está dominando y este último juego ha sido muchísimo más claro que el servicio anterior.
Y de hecho Nadal ha cortado la sangría. Recordábamos antes, al inicio del partido, que llevaba cuatro errores no forzados. Siguen esos cuatro errores no forzados. Es decir, no ha hecho ninguno más y ha cortado esa sangría Rafa Nadal.
Volviendo a Djokovic, lo que decía Dani, y creo que Djokovic es el rival más que nada por todo lo que le implica a Nadal. Es decir, Nadal ve a Djokovic y se le remueve algo, más que nada porque es que le ha ganado 28 veces, es una brutalidad.
El único tenista que tiene el head-to-head ganado, evidentemente hablamos de tener, pues no sé, más de 5 partidos con Rafa Nadal, es decir, y no hablando de sus inicios, que Correcha lo tiene ganado, Rich Chapin lo tiene ganado, bueno, con un cierto número de duelos, el único que tiene el head-to-head ganado con Rafa Nadal.
Por eso, le ha ganado además, en dos tramos de la carrera le ha ganado 7 partidos seguidos, le ha ganado en muchísimas finales, por eso Djokovic molesta mucho a Nadal. Y es verdad que tiene la referencia reciente de Roma, pero es un poco irreal, en el sentido de que Nadal, jugando muy bien, tuvo un Djokovic muy cansado, porque venía dos partidos nocturnos.
Concedió muchos puntos, ¿no? Ese partido lo vi, creo que Djokovic jugó fatal y que muchos, o sea, no es por quitarle mérito a Rafa, pero que muchos de los puntos fueron más de mérito de Djokovic que
sí, pero era importante que después de haber jugado 54 veces, que ser capaz de meterle un 6-0 por primera vez en la carrera también es una forma de devolverle y decirle, oye, en Australia me apalizaste tú, ahora te apalizo yo, y empezamos de cero en París y en Roland Garros. Yo no sé, Dani, tú que ves mucho deporte, que si esa frase de Novak Djokovic de no puede haber, uy, ese paralelo de Rafa se ha marchado al pasillo, 30-0 ahora para Jannik Hammann con ese 3-0 para Rafa Nadal. Yo no sé, tú que ves mucho deporte, si esa frase de Djokovic de no puede haber ningún otro favorito que Rafa Nadal aquí, es injusto nombrar a cualquier otro que no sea Rafa Nadal aquí. No sé si eso es pasarle toda la presión a Rafa o que de verdad él cree que,
no,
que tiene poco que hacer.
Conociendo a Djokovic, seguro que piensa eso, es decir, seguro que piensa muy bien de Rafa. Bueno, es que hay que ser muy muy tonto para no pensar que Rafa Nadal es favorito en una pista en la que gana desde hace 11 años, bueno, o ha ganado 11 veces en los últimos años, pero yo creo que es una táctica evidente de decir, bueno, todo lo que haga, aquí el favorito es él y todo lo que haga yo contra él va a ser sorpresa. Eso lo hacen todos los equipos y todos los jugadores de cualquier deporte, y me parece inteligente.
Vaya derecha invertida de Rafa Nadal a la que no pudo llegar Jannik Hammann. Se apunta Rafa Nadal su primer punto en este cuarto juego, 30-15 para el alemán, bombardeando el revés y acabando con la derecha invertida al otro lado. Quique, ¿cuántas veces lo hemos visto hacer?
No, y además es que no, el revés no le va, es la parte quizá un poco más floja, ¿no?, de Hammann. Está fallando bastante por ese lado. Es verdad que no es un revés a una mano, que eso sí que sufren cuando juegan contra Nadal, pero por ahí le está costando mucho aguantar el combate.
Hemos hablado mucho de Djokovic, de Team, pero yo tengo cierto temor a las semifinales con Tsitsipas, serían Tsitsipas o Federer. Es verdad que ya le ganó en Madrid y es un tenista que es muy correoso, pero Quique, Ángel, Dani, ¿vosotros creéis que no va a ser impedimento para ver a Rafa en la final?
Yo lo que creo es lo mismo que tú, para empezar, que creo que por ese lado del cuadro va a ser Tsitsipas el que llega a semifinales. No hay que dudar de Roger Federer, pero evidentemente la tierra batida es lo que es. Ayer nos decía Alex Correa, y yo coincido con él plenamente, que en realidad ha venido a probarse, a coger sensaciones y a prepararse para Wimbledon, que es el que sabe que puede tener opciones todavía de pelear por él. Y bueno, por cierto, gran volea ahora de Jannik Hammann para el 40-30 y la bola de juego a su favor. Yo creo que el rival va a ser Tsitsipas y yo creo que a 5 sets en París se le puede hacer largo, y más unas primeras semifinales. Es decir, yo creo que el favorito muy claro sería Rafa. Ahora, que es un tenista descarado, con mucho talento y que ha demostrado que puede cuestionar, digamos, ese dominio del que todos hablamos, de Dominic Thiem en esta superficie, cuando se vaya el monstruo, yo creo que puede hacerlo.
Sí, pasa, es interesante. Además, tiene carisma, porque eso es importante, aunque no juegue, pero tiene carisma. Y es un jugador de los jóvenes que entiende el tenis como exige los tiempos modernos, pero con un toque antiguo. Sigue jugando un revés a una mano, sigue trabajando el punto, sigue probando dejadas, sigue jugando de fondo pista. A mí me gusta, y tiene todavía muchas cosas por pulir, desde luego.
Y sobre todo, Quique, yo creo que tiene regularidad, porque a los Zverev y compañía, esta nueva jornada, Shapovalov, les vemos que aparecen en un torneo, pero luego a lo mejor están sin hacer grandes resultados durante un tiempo. Y Tsitsipas, al menos este año en la temporada de tierra, ha sido bastante regular.
Bueno, lo debe confirmar en un gran slam, ¿eh? Porque es verdad que los torneos precedentes a Roland Garros lo ha hecho bien, tienes toda la razón, e incluso en Australia lo hizo muy bien, pero lo debe confirmar en este gran slam de tierra. Porque a Zverev no le podemos negar que el año pasado no tuviera regularidad. Zverev es muy bueno, es 4 del mundo, tiene, creo que si no me equivoco, 3 Masters 1000, una copa de maestros, uh-huh. Y es verdad que este año ha patinado considerablemente, ¿no? Viene de ganar Ginebra, bueno, habrá que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que de los jóvenes yo creo que a Zverev le volveremos a ver, aceptando que ha tenido un semestre malo, y seguro que Tsitsipas es el que mejor está colocado si los comparas con los Tiafoe y con todos esos. Uh-huh.
Volvemos al tenis, porque Yannick Hammann ya le puede contar a sus nietos que no, no se puso por delante en el marcador ante Rafa Nadal, pero que sí, le ganó al menos un juego aquí en la Filisa Trier, se llevó a su servicio el alemán, 25 minutos de partido, 3-1 y 15-0 para Rafa Nadal, que va con el servicio, entra al revés a dos manos de Yannick Hammann, buscando mucho esa cara B de la raqueta del alemán. Rafa Nadal, vaya derecha ahora desequilibrada totalmente de Yannick Hammann, que ya se le empieza a hacer muy grande esto, empieza a ver al Everest al otro lado de la pista, y encima con mal tiempo. 30-0 para Rafa Nadal.
Oye, ¿y de Kyrgios qué sabemos? No se sabe nada.
Kyrgios se ha borrado.
Kyrgios es un tipo que después de decir, sentado en la hierba de Wimbledon tranquilísimamente, Roland Garros es una mierda comparado con esto, perdón por la palabra, pero es textualmente la que él utilizó, pues lo siguiente que hizo fue, evidentemente, decir, mira, ya que les he insultado, ¿para qué voy a ir? Y nada, decidió bajarse del torneo, sigue preparando la hierba. Hay que decir que es, para mí, a día de hoy, con lo inconsistente que es, el único Grand Slam en el que Kyrgios puede de verdad conseguir algo muy grande.
Yo estoy convencido.
Con su saque y demás, yo estoy convencido que en Wimbledon va a llegar lejos.
Sí, sí, si le da por ponerse en Wimbledon, llega lejos. Pero yo estoy seguro de que a Dani le gusta Kyrgios.
Sí, está como un cencerro y sí. Evidentemente me sabe mal algunas de las últimas, sobre todo
de Boston.
Salidas de tono y tal. No entiendo mucho. Pero a veces hago reflexiones yo para mí mismo, como, oye, si cuando lo hacía McEnroe molaba y ahora que no, claro. Mola, entiendo que se le va mucho más, ¿no? La mano. Sí.
Se le va mucho. Se le va mucho.
Yo lo que creo más bien es que es una mala copia de McEnroe. Es decir, McEnroe tenía mucho arte para hacer eso y evidentemente McEnroe había ganado 8 Grand Slams. Es
claro,
decir,
claro.
Tenía peso para hacer eso. Yo lo que creo es que Kyrgios ha dicho, bueno, con tenis, con lo irregular que soy, con las lesiones que tengo y con lo que no me gusta esto, porque él mismo lo reconoce, que no le gusta el tenis, que no le gusta jugar al tenis, que es lo que le gusta a la NBA, Dani, este es de los tuyos.
No, es que es de los Celtics. Entonces,
muy de los Celtics.
Sí, por eso te digo.
Por eso me
entonces,
cae bien,
y los videojuegos y no sé qué y tal. Entonces, yo lo que creo es que para ser así de vacilón, para reírte del mundo, reírte de los aficionados, claro, reírte de los rivales, reírte de los jueces, claro. Por lo menos que seas muy bueno es, pero que hayas ganado algo. Es decir, que no solo quieras coger lo malo de decir, voy a llamar la atención siendo como McEnroe, pero luego no gane.
A Djokovic, Ángel, ha jugado 2 partidos contra él y le ha ganado los 2.
Sí, sí, o sea, que escucha, que tenis tiene para aburrir. Sí. Yo la primera vez que le vi jugar, le vi eliminar a Rafa Nadal en Wimbledon y es verdad, y además Rafa estaba bastante hundido después de ese partido, porque era cuando más se mosqueaba Rafa con que, joder, al final aquí en Wimbledon, con lo rápido que es esto, con un saque ya te pueden matar. Es decir, un tío que saque ya te puede matar. Pero hizo un partidazo Kyrgios con puntos absolutamente brillantes. Y es cuando apareció, digamos, en el circuito, porque por entonces estaba, por supuesto, fuera del top 100, el 144, creo recordar de cabeza. Si lo comprobáis, si es el 144, me doy un beso a mí mismo. Creo que era el 144 del mundo cuando ganó a Rafa Nadal. Y claro, evidentemente es cuando apareció en escena. Ahora, claro. Los pasos que ha dado desde entonces es que miras a gente de su generación y ves a Zverev, que ya ha sido número 3 del mundo y ha ganado nada menos que una Copa de Maestros. Claro. A Tim, que ha jugado finales. No sé, a los chavales que están apareciendo ahora, Shapovalov, Auger Aliassime, casi tienen mejores resultados que él, llegando a semifinales y a finales de Master 1000.
Y lo que preocupa, yo creo, Ángel, es que cada vez son mayores sus gamberradas o sus salidas de tono.
Eso
y
es.
Cada vez son menores sus éxitos en una pista. Eso de tenis.
Es. Eso es, tal cual. Yo creo que se le está yendo la mano. Vamos.
Ahora, si el objetivo era darse a conocer, que la gente sepa quién es, eso lo ha conseguido.
Es que eso es lo que creo, que el objetivo es ese. Mira, te voy a poner un ejemplo que es totalmente distinto. Pero a mí me recuerda al caso de Kurnikova, que ganando 3 partidos de tenis, al final se hizo famosísima por otras cosas.
Por ser modelo.
O Busar, ¿no? O la canadiense Busar.
Busar ahora. Busar hizo un Wimbledon buenísimo, no ha vuelto a ganar a nadie con cierto nivel. Pero ahora es famosísima porque sube muchas fotos a Twitter, porque queda con un seguidor de Twitter porque le acertó no sé qué apuesta, no, acertó la remontada. Mira, ¿sabes esa, no, Dani? Que quedó un par de veces con él una cita porque acertó la remontada. Dijo que si remontaban los Patriots a los Falcons en aquella NFL, que fue una remontada brutal, de sus oyentes que apostase por ello, que se lo dijese en su Twitter, le quedaba con él y le invitaba a cenar. Bueno, pues ya le he invitado un par de veces. Vale, muy bien, si me parece perfecto. Jenny, eres muy maja, en Twitter llaman mucho la atención. Pero, chico, que al final estamos hablando de que sois tenistas y que tenéis que llamar la atención jugando al tenis.
Uh-huh. Hay un artículo de Kyrgios en el Players Tribune que explica por qué es de los Celtics y, bueno, y él dice, no sé si será verdad, no, pero dice que cuando está jugando a tenis, que todos los movimientos que hace, todo lo que ve en el rival y tal, para él es una analogía con el baloncesto.
Pick and
roll, o sea, está todo el rato,
sí,
pensando,
sí,
que
el
dice,
corte de Ucla.
Sí, sí, no, pero que cuando veo a Federer pienso que es Ray Allen porque es un tío elegante, no me acuerdo qué más ejemplos ponía, pero hablaba de todo eso y que está como enfermo del baloncesto.
Es un loco. Él y Monfell son enfermos de la NBA y dicen literalmente que no les gusta el tenis, que juegan a esto porque tienen mucho talento para ello, pero que si pudiesen jugar al baloncesto, jugarían al baloncesto.
Y ellos, él se entrena, vamos, yo estuve este año en Acapulco, que ganó Kyrgios precisamente, aquel torneo polémico porque hubo aquella discusión con Nadal y demás, cuando Nadal dijo lo del respeto. Todos los entrenamientos de Kyrgios y su día a día vestido siempre de NBA, siempre, camiseta NBA, sus collares, sus, bueno, oye, es diferente.
Buen revés de Jannik Hamman, que se lleva, por supuesto, el juego con su servicio. 4-2 para Rafa Nadal. Vaya revés con salto, Quique, este es complicado de dar.
Sí, es verdad que la bola le iba bien, tenía toda pista.
Se había quedado muy alta.
Sí, tenía toda la pista además para atacarla. Bueno, tiene cosas, Hamman, tiene cosas interesantes, no...
Yo el problema es que si le viese con 22 años, digo, bueno, oye, está apareciendo, puede perfilar cosas, pero ya con 27 es complicado mejorar, ¿eh? Me recuerda una aparición tardía como la de Bautista, Roberto Bautista, que también apareció bastante tarde y acabó haciendo cosas importantes.
Sí, pero es verdad que además en el circuito ATP, en los torneos serios, digamos, no tiene palmarés, no consta.
No, ha ganado, mira, estuve mirando los títulos, todos de menor nivel, pero es verdad que de los 12, y me sorprende siendo tan alto, bueno, tenista alemán, algunos sí que juegan bien en tierra, de los 12, 10 son en tierra batida, los challengers y torneos de menor nivel que ha ganado.
Igual que su final en Suiza, en Gastad, fue en tierra, contra Fognini.
Ahora, fuera bromas y hablando totalmente en serio, lo de tener un 60% de audición, ¿no te afecta en tu forma,
mira,
de
te
jugar,
digo lo que él,
el equilibrio, estas cosas?
Yo te digo lo que él ha contado, él lo que dice, y ahora te cuento la historia, por cierto, de un tenista completamente sordo que también le hay y de bastante nivel. Él lo que dice es que le permite centrarse en el juego, es decir, centrarse en lo suyo, que no le moleste tanto el ambiente, la gente, los gritos y demás. Pero eso sí, cuenta una cosa que está bien, que es verdad que en el tenis, aunque no puede haber coaching, no te pueden dar instrucciones tus entrenadores, pues siempre hay ese gesto, ese grito que mezclado de ánimo, vamos, saca a la izquierda, tal, en mallorquín en concreto para Nadal, si pueden y demás. Bueno, pues él dice que no puede hacer coaching porque es que no le oiría a su entrenador. Oyendo solo un 60%, mucho tiene que gritar y le oiría antes el juez de silla que él, evidentemente, a su entrenador, aunque estuviese más lejos el juez.
Tiene que ser visualmente, por gestos, señas.
Sí, y Dak Hee-lee es un tenista coreano, completamente sordo este sí, y lo que dice es eso, que se enfoca en el juego, que no necesita oír la pelota. Los tenistas hablan mucho de sensaciones según cómo suene la pelota en la raqueta, que saben ya dónde va, si la están pegando limpia, si no, si va con fuerza para botar justo en la línea. Bueno, que según la tocan, ya saben exactamente dónde va y que el sonido ayuda mucho a eso. Y lo que dice Dak Hee-lee es que él se ha acostumbrado a lo contrario, a no oír el golpe de la bola, a no oír al juez de silla, y en vez de fijarse en el juez de silla, fijarse en los gestos de los jueces de línea, que ya sabéis que juntan las dos manos cuando va dentro y abren el brazo que sea cuando va afuera. Bueno, es otra forma, pero como lo ha vivido desde pequeño, pues se ha acostumbrado a ello, y desde luego llegar a la élite con ese impedimento pues está bastante bien. Por cierto, gran remate ahora de Rafa Nadal, que ha estado a punto de dar a Jannik Hamman para poner el 40-0 y las tres bolas de 5-2 para Rafa.
Déjame en esto entrar en un debate que yo propongo siempre, que es ¿por qué se tiene que jugar en silencio en el tenis? Es decir...
Sabes tú que en el US Open no se juega en silencio,
claro,
pero sí, supuestamente es la ley.
No, en silencio, ¿por qué? Por ejemplo, hemos visto al inicio del partido que Rafael Nadal paraba antes de sacar porque había gente colocándose. Tú imagínate, tú pídele a Curry, que va a lanzar el tiro libre contra los Toronto Raptors en el último segundo del partido de las finales de la NBA. Seguro que lo falla, pero tú pídele a todos los de atrás que están moviendo el lacito ese y el dedo y tal, que se queden quietos.
Es que no es solo el silencio, Quique, es que no te puedes mover. Si hay un espectador moviéndose en la grada, se para el partido y es algo que no ocurre en ningún deporte. Y un tiro libre en baloncesto supongo que también exige mucha concentración y hay de todo menos calma.
A mí esto me ha generado muchas críticas por parte de tenistas, porque yo les intento argumentar, que me argumenten un poco, pues eso, como dice Ángel, que lo ha explicado muy bien, que ellos necesitan saber que el impacto de la bola del rival, sabes dónde va a ir, pero realmente es tan necesario todo lo que engloba
a ver, es verdad, Yo desde fuera, ¿eh? Yo no he estado en una pista de tenis con tanta gente, ni mucho menos. De hecho, no me viene a ver nadie cuando juego, y afortunadamente, pues si no sería muy vergonzoso.
Di dónde juegas y los oyentes te van a ir a ver, hombre.
Escucha, juego un partido al año y gracias, y encima me apalizan. Que lo que dicen es que con tanto color, al final la gente, claro, está vestida de color, está vestida de tal, y ellos necesitan tanta concentración en una bola tan pequeña, fijar visualmente esa bola tan pequeña, que cualquier movimiento detrás, cualquier brillo, aquí en la Chatrier, por ejemplo,
y Messi al lanzar una falta,
el sol y molestaba.
Pero es que
un tiro libre, pero al final estamos hablando de una pelota tan pequeña.
Y Messi al lanzar una falta que tiene que entrar, por la escuadra con todo un campo. Silencio, Ramiro, silencio, que tiro yo.
No, pero mira la portería tal. Yo hablo más de la visión, de que estén quietos. Luego ya el ruido, pues eso, tiene que ver con cómo golpean a la pelota y demás. Pero la visión es verdad que tienen que concentrarse en una bola tan pequeñita. Al final el balón lo tienes en las manos. No te viene una bola a muchísima velocidad, a ciento y muchos kilómetros por hora, pequeñita, y tienes que darla. Entonces,
me dice Ángel,
tienes que concentrarte visualmente solo en esa pelota.
Me dice Catalina, y con razón, que en el golf, que la bola también es pequeña, también se pide silencio, ¿verdad? Ante un golpe importante.
Eso es más por el golpe, o sea, por el swing, que también te desequilibran y demás. Pero yo hablo de una pelota que te viene a mucha velocidad, y siendo pequeña.
¿Y el béisbol qué?
El ejemplo que habéis puesto, el tiro libre, es que es al revés. O sea, la gente se pone detrás de la canasta
hablando mal y pronto.
Se bajan los pantalones, incluso.
Sí, que sí. Hasta calvos he visto.
Había uno con una muñeca hinchable. Hay una foto muy famosa de Larry Bird tirando un tiro libre y un hombre con una muñeca hinchable gigante agitándola arriba y abajo.
Pero mira, o sea, sí que me sirve, por ejemplo, Dani, que no es un seguidor diario del tenis.
No.
A ti, por ejemplo, esas cosas en el tenis, ¿te molestan? ¿Te gustan?
Me alejan un poco, la verdad. Claro. Me las considero un poco elitistas, aunque comprendo que forman parte de la tradición y también tienen su encanto, ¿eh? Pero antes que estabas haciendo, Kike, la analogía de ahora que la pista es más grande, más abierta y tal, y lo comparabas con campos ingleses, que hay gente que prefiere los anteriores. Yo, por ejemplo, soy de los que he estado en Highbury y he estado en el Emirates Stadium. Yo soy del Arsenal y me parece lamentable. El Emirates Stadium es precioso, es maravilloso, pero es muy frío y el público no está encima. Pero claro, luego he pensado, bueno, pero es que en tenis eso da igual, porque el público no se comporta igual que en fútbol, con lo cual casi da igual que la pista sea más abierta o menos.
¿Quién dijo que Rafa Nadal no tenía calidad? Esa ovación es para él, con una buena dejada le cuesta moverse a Jan y Hamman, ¿eh? Hacia adelante, Quique, sí que le cuesta llegar a esas dejadas. 15 iguales, ojo, porque podemos estar a 3 puntitos de apuntarnos el primer set.
Bueno, lo ha corregido bien ese juego inicial, que ha costado mucho, ha entrado en calor. 35 minutos lleva, ¿no?, para apuntarse casi esta primera manga.
Sí, sí, son 36 minutos los que lleva, 5-2, 15 iguales. Se apunta al debate Quique Iglesias,
hombre,
al que Quique Yunta conoce bien
mi
y
hermano,
que sabe mucho de golf. El silencio en tenis y golf es porque es un deporte mucho, con 4 U's, más difícil que del resto. Se incluye un palo y una raqueta, un swing, no es lo mismo.
Dile a Quique que ahora que estoy ya on fire, que voy a comentar el giro, el tour y la vuelta y todo, ¿vale?
Te fichamos para todo. 15-30 para Rafa Nadal. Estamos a solo 2 puntitos de apuntarnos este primer set. 5-2, 15-30. Don Rafael Nadal Parera. Buen servicio ahora de Yannick Hammann. No, se ha marchado. Vemos al juez de línea marcar la derecha fuera. Rafa le dice a Yannick que cree que también se ha ido. No protesta más. No tiene que bajar a verla al juez de silla. Segundo servicio para Yannick Hammann. Entra a la derecha de Rafa Nadal. El revés a dos manos de Yannick Hammann, se ha marchado también. 15-40, dos bolas de set, dos bolas para Rafa Nadal para apuntarse su primer parcial en este Roland Garros 2019. 5-2, 15-40.
En directo.
Aplaude la Félix Satrier.
En tiempo de juego, 2 y cuarto de la tarde, Nadal a punto de llevarse su primer set en este Roland Garros 2019. Transmite desde la Félix Satrier Ángel García.
Sirve Yannick Hammann. Resta bastante lejos, como siempre, Rafa Nadal. Se marcha al primer servicio del alemán. Con segundo servicio va a intentar mantenerse en este primer set Yannick Hammann. Vamos allá. Entra con el revés a dos manos Rafa Nadal. La derecha de Yannick Hammann se queda en la red. Primer set para el Manacorí. Primer set para don Rafael Nadal Parera. Ha necesitado 38 minutos y sobre todo un primer juego bastante complicado para apuntarse finalmente este primer parcial por 6-2. Navega Quique hacia la segunda ronda Rafa Nadal, de momento con un buen, podemos decir, primer set. Recuerdo más o menos los datos, 7 errores no forzados. Al final ha ganado con su servicio 14 de los 18 puntos con su primer servicio. Así que bueno, yo creo que buen primer set de Rafa Nadal.
Correcto, correcto. Estos partidos exigen pocas florituras, exigen ganar, exigen no hacer muchos fallos. Empezó mal el primer juego, hay que reconocer que no fue el mejor, pero aún así tuvo lo necesario para sacarlo adelante y a partir de ahí fue todo muchísimo más fácil. Se puso con break, consolidó 3-0. Con 3-0 solo hay un break ahí, pero hay una distancia brutal y mentalmente eso pesa mucho. A Hammond le habrá pesado también la magnitud de la pista, el rival, todo, el haber tenido cuatro oportunidades y desaprovecharlo. Bueno, lo lógico, seguramente, si nos preguntan al principio del partido.
Dani, Rafa empezó con nervios, pero poco a poco hemos ido viendo una versión mejor del Manacorí, ¿verdad?
Sí, yo lo que hemos dicho antes, medio en broma, medio en serio, de que a lo mejor era lo mejor que le podía pasar a Rafa, lo de las cuatro bolas de break, pues igual acaba confirmándose, ¿no? Nunca sabremos cómo habría sido el set si Yannick Hagman hubiera aprovechado una de esas cuatro bolas, o al revés, o incluso si no hubiera habido ni una de esas cuatro bolas porque Rafa Nadal hubiera ganado. A lo mejor se hubiera relajado más. No lo sabemos, pero en cualquier caso Rafa ha hecho lo que tenía que hacer.
Estamos viendo, Quique, el debut de Rafa Nadal en Roland Garros, pero nuestra otra gran opción, nuestra otra gran baza es Garbiñe Muguruza, que sabe lo que es ganar aquí en París, que ayer debutó quizá con algo de dudas en el primer set, pero que terminó llevándose el partido. No sé cómo ves a Garbiñe en este torneo, hasta dónde puede llegar. Lleva una temporada francamente irregular, por no decir mala, no ha rendido a su nivel. ¿Hasta dónde ves llegando a Garbiñe?
Pues mira, no hay ninguna jugadora que te obligue a hablar más del día a día que Garbiñe Muguruza, porque si bien es cierto que punto estuvo de irse a las primeras contra una rival netamente inferior, contra Tausen, que le ganó el primer set 7-5, también te digo que si mañana juega contra la número uno del mundo, Garbiñe Muguruza puede ganar. Garbiñe Muguruza, lo decíamos ayer con Ángel, Garbiñe Muguruza es una bomba. Es una bomba para lo bueno y para lo malo, porque es muy buena, pero al final esa cabeza sufre demasiado los altibajos del tenis y del deporte de élite. Ha ganado dos Grand Slams, ha estado en otra final, es decir, que algo tiene. No es casualidad, no es una Eugenie Bouchard, como hablaba antes Ángel, no es una Kournikova, no es flor de un día. Sin embargo, le falta la regularidad que sí ha tenido en otras etapas y que efectivamente este año, salvo en Monterrey, que es un título que no deja de ser un título, pero que es un título quizá algo menor dentro del circuito, la verdad es que no tiene resultados. Y sobre todo, que deja de ser sorpresa cuando Garbiñe Muguruza pierde contra una enemiga de 100 para abajo. O sea, deja de ser noticia, porque ha perdido muchos ya.
Dani, es quizá la antítesis de Rafa Nadal. Hablabas antes de que admirabas su cabeza, su mentalidad, y Garbiñe es una jugadora con muchísima calidad, pero que le falta eso que tiene Rafa.
Sí, sabe mal eso, cuando ves a alguien con talento, pero que bueno, sabe mal, es decir, por supuesto que le quiten lo bailado y que tiene muchísimo nivel, pero que piensas que con otra mentalidad le podría sacar mucho más rendimiento, ¿no? Yo, por lo que veo, no lo sigo tanto, pero por lo que veo es capaz de lo mejor y de lo peor, y sí que puede perder contra alguien que está por debajo del número 100 y tal, pero también puede, creo que el primer Roland Garros, y no sé si incluso era el primer Grand Slam que ganó, se lo ganó a Serena Williams, ¿no? Sí. Que era la número uno del mundo.
Sí, sí, a Serena Williams en 2016.
Y la final que jugó en Wimbledon también.
Con Venus. Sí. No, la primera final que pierdes con Serena y gana a Venus el torneo de Wimbledon. Uh-huh.
Sí, sí.
Ha pasado.
Y a Serena la ganó aquí en esa final de Roland Garros, además con bastante contundencia. Quique, se va siempre Nadal después de cada set al vestuario. Cambiarse de ropa, también otra manía.
Forma parte de todo lo que te decía anteriormente. No lo entiendo. Es decir, me cuesta mucho entenderlo que después de 36 minutos, que seguramente has estado 4 horas esperando en la zona de jugadores, te tengas que ir ahora al servicio. No, me cuesta entenderlo, ¿eh? Y me lo explican y me dicen que es para cambiarse, pues para orinar.
Además, no es un día muy caluroso en París, es decir, Nadal, que es un tío que suda 20 mucho.
20 grados he visto,
no,
Ángel.
Por eso te digo, que es un tío que suda mucho, hoy no es especialmente un día complicado en ese aspecto.
Son rutinas de las que habla Dani, pero me cuesta entenderlas. Más que nada porque, bueno, tú lo has vivido como, ¿qué? En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, Nishikori, que se pasó 10 minutos, al final.
Sí, pero eso son llamas a romper el ritmo al rival,
claro,
y a tocar las narices.
Claro, sí, pero sí. Hoy, que vas 2-6 contra Hagman, me cuesta entenderlo, pero estoy hablando de más, seguramente, y si me escuchara Nadal se enfadaría, pero no lo puedo entender.
Por cierto, voy a contar algo histórico, yo creo que es la primera vez en mi vida que veo a Rafa Nadal empezar un servicio con 2-6. O sea, directamente los dos primeros puntos de este segundo set han sido dos saques directos, 2-6, ambos a la T de Rafa Nadal. A ver si se hace el juego entero. Ahora, punto de saque. 40-0. ¿Recuerdas algún juego de Nadal? De otros muchos tenistas, sí. Raonic, Karlovic, Feli incluso. No. ¿Algún servicio de Rafa Nadal que los cuatro puntos hayan sido puntos de saque directos?
No, esto es lo que se llama un juego perfecto. No, al último el que se lo voy a hacer precisamente fue a Kyrgios. En Roma. Sí, sí, hizo cuatro saques directos.
Pero yo en el Virtua Tennis con Kafelnikov lo hacía cada dos por
Pues mira, no entró tampoco el resto de Yannick Hammann. Acabamos de vivir el primero, al menos que yo recuerdo, juego de Rafa Nadal al servicio perfecto. Cuatro saques y no ha tenido que tocar más la bola para poner el 1-0.
Importante, ¿verdad? Una vez superado los nervios del primer set, un servicio prácticamente inmaculado de Nadal. Y vamos a ver, porque con 44 minutos de juego, Rafa Nadal ya pone la directa, buscando la segunda ronda de Roland Garros, en la que Ángel jugaría contra otro jugador que viene de la quali.
Sí, de momento está ganando Madden a Copellans. 7-6 se ha llevado el primer set. Va perdiendo 3-4, es decir, 4-3 para Copellans en el segundo. Y por cierto, ya que me preguntas por otros resultados, nos llegan muy buenas noticias de la pista número 8, porque Roberto Carballés ganó el primer set por 6-4 y está mandando también en el segundo break arriba 5-3. Así que de momento, buenas noticias para los españoles en todas las pistas. La victoria de Pablo Carreño antes ante Joao Sousa, está ganando set arriba y break arriba Roberto Carballés, y está ganando set arriba y 1-0 Rafa Nadal. Así que mejor imposible. Vamos allá con el servicio de Yannick Hammann. Segundo juego de este segundo set, 45 minutos de partido. Y de momento, como esperábamos, Rafa Nadal navegando tranquilamente hacia esa segunda ronda. Entra la derecha de Rafa Nadal, sigue bombardeando el revés de Yannick Hammann, que se va a jugar ahora una dejada. Se quedó en la red. Rafa no podía ni ir, porque le pilló trastabillado. Le pilló a contrapié, no hubiese podido ir. Se ha jugado ya varias dejadas este Yannick Hammann, que le veo bastante valiente. Aunque la verdad que salvo un par de ellas muy, muy buenas, las demás se le han quedado en la red.
Bueno, valiente o que no quiere intercambios, ¿no? Porque
sí, eso ya sabes que contra Nadal entierra a todos.
Claro, precisamente Djokovic creo que en Roma se hartó de intentarlo con las dejadas. Y lo ha dicho antes Dani, falló una barbaridad. Sí. Eso es cuando no... Está bien la dejada, ¿eh? Y es un recurso muy bonito además y muy útil, ¿no? Pero muchas veces ya no es tanto el talento, sino que quieres acortar puntos y acortar intercambios, y más contra un jugador de Nadal que desde fondo te va a ganar el 90% de los puntos.
Ya está bastante más llena esta Felisa Trier, que se quiere meter también en partido, que quiere aplaudir ahora mismo, yo diría, por lo menos tres cuartos, ¿eh? Si no algo más, por lo menos tres cuartos de entrada aquí en esta Felisa Trier, que claro, ya saben a lo que vienen, a ver a Rafa Nadal ante un tenista del 184 del mundo. Pero tienen ganas de ver puntos y tienen ganas de ver intercambios.
Y Ángel, ¿cómo respira 0,
40,
París?
3 bolas de break Rafa Nadal.
Tú que llevas ya dos días allí, ¿cómo respira París? ¿Ven gran favorito a Nadal?
Yo lo que creo es que, además lo decía el otro día Nadal en Le Parisien, la sensación de París aquí con Rafa Nadal ha pasado por varios momentos. Al principio fue, el guerrero que lo pelea todo, con este tenemos que ir, qué bien, es nuestro ídolo. A partir de 2008, diría yo, cuando apaliza a Federer, ¿vale? Que le gana incluso metiéndole un 6-0 en la final.
Sí.
Digamos que llegamos a 2009 y se convierte en lo contrario. El pesado este que gana siempre, le pitamos, nos alegramos de que palme con Söderling y tal. Entonces, Rafa, reconoce en Le Parisien que pasó una época complicada, es decir, que no entendía cómo en el sitio donde mejor jugaba el tenis, en el sitio más importante de su carrera, que él quería muchísimo a Roland Garros y a París, eran capaces de pitarle.
Yo recuerdo, Ángel, recuerdo algún partido contra algún francés en el que el ambiente fue francamente irrespirable.
Ha habido varios, sobre todo con Gasquet, cuando los franceses sonaban con Gasquet, y claro, es que les metía unas palizas que no le duraban ni el primer set. Entonces, claro, yo entiendo que ahí se enfadasen, pero es que ya llegaban incluso a animar a cualquier tenista que jugase contra Rafa. Yo creo que, repito, que a partir de esa paliza demasiado clara ante Roger Federer, que luego le ayudó a ganar Wimbledon 2008. Y ahora estamos otra vez en el inicio. Les encanta. Es decir, lo que nunca ha perdido, que es que en todos los entrenamientos hay triple, cuarta, quinta, sexta fila para verle, no sé ni cómo lo ven, ni subidos a tres sillas. Por supuesto, 500 personas rodeándole, tienen que ir 6, 7, 8 personas de seguridad acompañándole por el circuito donde tiene acceso la gente por el torneo, porque le piden 1000 autógrafos cuando circula por aquí por el club. Y es verdad que ahora van con él a muerte, y yo estoy convencido de que todos creen que va a ganar y todos quieren que gane. Ya se han dado cuenta que están viendo algo único, algo que no se va a ver jamás, que están viendo historia pura y quieren que pase, que siga pasando. Pero y ver hasta dónde llega.
tiene que ser frustrante ser francés, que Roland Garros sea lo que es, y que bueno, no tengo los datos, pero en 8.000 años que han ganado un francés, dos franceses.
Desde 1983, Yannick Noah. Y desde entonces han jugado alguna final y las han perdido.
Y les pasa lo mismo, Dani, con el Tour de Francia, que no lo ganan desde Bernard Hinault, de Laurent Fignon. La verdad es que sí, y son dos de sus eventos fetiche, claro. De los que más orgullosos están.
Tiene que ser un dilema muy bestia de con quién voy con este, bueno, pero es español, no sé si tal, ahora me cae bien, ahora me cae mal, tiene que ser complicado para ellos.
Han tenido pero algún resultado no solo mejor Roland Garros, con chicas.
Sí, en chicas sí, porque llegó a ganar Mary Pierce, y bueno, ahora suele con Caroline García.
Sí, Moresmo también tuvo buenos resultados en su época, pero sí que es verdad que es que han estado además los últimos años, evidentemente desde que existe Nadal, ni se han acercado, estuvo
nada,
Songa,
salvo
creo, en unas
Songa
semifinales.
Lejos, salvo Songa en semifinales, que perdió con David Ferrer encima. Pero... O sea, que es que ya encima les quitamos su gran ilusión y para ver una final entre españoles.
Sí,
con lo cual...
pero además, te has olvidado de matizar una cosa en esa relación amor-odio, que es verdad que es de amor, porque París quiere mucho a Nadal, pero es que en Francia se ironizó mucho sobre el éxito de Nadal. Acordaros de los guiñoles, acordaros de muchas acusaciones, de muchas...
Qué sutil eres, se ironizó, dice. Bueno, qué sutil eres.
Sí, sí, pero no hay que olvidarlo, y eso a Nadal y a su entorno les molestó muchísimo.
Normal. También es cierto que reaccionaron los propios tenistas franceses, que todos se llevan con Rafa. Yo recuerdo, y lo viví yo, y lo contamos en la cadena COPE, porque eso no había nadie más, y lo viví yo solo a 10 metros, como Jodra le dijo a Rafa Nadal en Londres, en la Copa de Maestros, olvida, porque además fue en esa época las declaraciones, Noah está loco, Noah le da la botella, olvídate de Noah. O sea, que los propios franceses decían, este tío es un loco, olvídate de él.
No hablaba de la pócima, y si no me equivoco, que me corrija Dani, luego fue su hijo, ¿no?, el que dio positivo.
Sí, sí, que esa es otra. Sí, sí, dio.
Sé que hubo rumores,
pero... o por lo menos hubo... yo creo que llegó a dar con alguna sustancia.
Que hubo rumores, seguro.
Búscalo, Dani, pero yo creo que llegó a dar con alguna sustancia. Por cierto, Rafa Nadal se ha puesto serio. Ha dicho, mira, Hapman, me parece muy bien que estés cumpliendo tu sueño de jugar en la pista central de Roland Garros, pero yo he venido aquí a hacer mi trabajo y a hacerle lo mejor posible y lo antes posible. Así que pues 3-0 para Rafa Nadal, que se ha apuntado a los últimos tres juegos con bastante autoridad. Está ya break arriba, 6-2, 3-0 en este segundo set.
Y te confirmo que estuvo sancionado por dopaje, además, bastantes partidos, Joachim Noah. 20 partidos.
Si sé yo más de NBA, casi.
No, totalmente.
Dani,
vamos a cambiar.
Sí. Eso te decía, si has venido aquí y dices que no eres experto en tenis y te traemos como experto en NBA y lo único que contamos de NBA
crees,
tampoco lo manejas, por favor,
¿tú te crees,
Dani,
que a mí me interesan las veces que han sancionado a Joachim Noah, que además es de los Knicks,
que además
y
es
de los
flojo,
Bulls,
flojo, ¿eh? Y que, carnicero bajo el aro.
Puedo decir eso.
Pero le siguen fichando,
los...
Le siguen fichando todos,
Con Carlitos Boozer y Derrick Rose, Luol Deng, bien.
Y sobre el tema de los franceses, mira, me dice ahora Eric Frade que no nos quepa duda que el francés que gane el Tour o Roland Garros será leyenda eterna. Sí. Pero nos aclara que los franceses aman el Tour y Roland Garros como institución.
Eso hay que reconocérselo. Hay que reconocérselo, y voy a eso. ¿Os imagináis un torneo en España que siempre ganen los vecinos, además que se supone que peor te caen y que más tiranteses tenemos, y llenarlo siempre y venir siempre? Y tal. O sea, hay unas cifras de espectadores que cada año suben. O sea, es que les da igual, lo que aman es Roland Garros y el Tour. De más antemano, incluso que el tenis y el ciclismo.
De antemano te digo que no pasaría. Y segundo, tiene mucho que ver con nuestra cultura. Nosotros, hablo nosotros de los españoles, somos de deportistas. Es decir, no
de
somos de deportes, no
es
somos
verdad.
De... Es decir, el Giro de Italia seguramente pasa totalmente desapercibido si no está Mikel Landa o si, y al final se trata del evento. Y eso en Francia y en muchos países, sobre todo Europa, lo respetan al máximo. Esté o no un italiano en el Giro, van a querer esa competición. Esté o no un francés en el Tour, van a querer esa competición. Y lo mismo, pues seguramente... con Wimbledon en Gran Bretaña. Total. Y aquí no pasa. Aquí no
estoy
pasa
de acuerdo,
porque al final...
pero estaba pensando si sirve como excepción o a lo mejor no. Por ejemplo, el Gran Premio de Montmeló, ¿va la gente igualmente si Alonso está, si
Montmeló,
no está?
Motos y Fórmula 1 es yo lo único que saco de esta ecuación. Que es verdad, que en España
es
no depende de los españoles,
no,
para mí.
Yo no estoy de acuerdo.
Para
es
mí,
decir, El boom de Alonso llenó Montmeló. Y aunque siga siendo...
Seguramente más, pero sigue siendo mucha gente y muchos llenos. Yo a lo que voy es, tú ves... No me quiero, solo faltaba, y además son socios y hermanos. ¿Ves en el diario Marca un francés en portada? O sea, ves a... No hablo de Griezmann cuando se va al Madrid o al Barça o tal. O sea, ves a un campeón francés
es que gane... Es cultural, yo creo que culturalmente
claro,
no...
que gane el Mutua Madrid Open y le pongamos en portada. Bueno, pues yo he visto una, dos, tres, cuatro y muchas más portadas de Rafa Nadal en el equipo. Campeón de campeones le nombraron. Entonces, es otro estilo. Y voy a eso, no tanto con el tenis y el ciclismo como con Roland Garros y el Tour especialmente. Y eso sí, hay que reconocerles que es que llevan una sequía. O sea, no es que no hayan ganado Roland Garros, que repito, 83 Yannick Noah. Es que es el último Grand Slam que han ganado. Desde entonces han jugado una final de Roland Garros, una final del US Open, una final de Wimbledon y dos del Australian Open, y las han perdido las cinco. Uh-huh. Con lo cual no es que no hayan ganado Roland Garros, es que no han vuelto a ganar ningún Grand Slam en categoría masculina.
De ahí, Ángel, el debate que hemos mantenido alguna vez sobre si el Mutua Madrid Open, que ahora mismo es un exitazo tremendo de gente, de público, de la cantidad de aficionados que se acercan allí, ¿qué vida va a tener después
de Rafa
Nadal?
Ojo, espera un segundo, que hemos visto a Rafa Nadal por los suelos, se ha resbalado en una dejada que le había hecho Yannick Hanman. No pasa nada, ¿eh? Todo en orden. Sí, está bien. Se irá a limpiar un poco con la toalla. Pide la toalla a Rafa Nadal, que no tenía toalla en la silla. Se va a limpiar un poquito la tierra batida.
Pero físicamente ningún
problema,
¿verdad?
Es de las pocas veces,
¿verdad?,
que hemos visto caer aquí a Rafa Nadal. Y en este caso ha sido solo una caída sin importancia, afortunadamente. El punto ha sido para Yannick Hanman, que con ese 6-2-3-0 para Rafa Nadal se sitúa ahora 40-15. Está la ovación para la Felisa Trier. Ahora que Rafa Nadal se va hacia el fondo de la pista, bastante tranquilo.
3-1, 6-2 impuso Rafa Nadal en el primer set, 3-1 en este segundo. Pista central de Roland Garros, Philippe Chatrier, Rafa Nadal buscando la segunda ronda en el Grand Slam parisino.
Vamos allá, servicio para Rafa Nadal, que queremos contar tantas cosas que al final de tenis estamos hablando poquito, ¿eh? No estamos narrando aquí y parece como si ya
damos
por hecho, claro, que va a ganar.
Y tal.
Hacemos lo que haga falta, hay que hacer radio, que es lo que dice un amigo mío. Cada vez que no es muy emocionante el tenis, porque al final es verdad que Rafa va a ganar con la práctica totalidad de las opiniones, 99,9999%, y el último que encontréis será un loco o el padre o madre de Yannick Hanman, los únicos que le diesen opciones. Cuando no hay emoción en el tenis, hay que hacer radio, como diría aquel.
No,
¿sirve
pero
Rafa Nadal?
Sí que lo hay y sí que hablamos, es decir, estamos hablando de un partido como tantos en París. Es decir, Nadal lleva 86
victorias.
Vaya
revés, madre mía, ahora el paralelo de Rafa Nadal. Qué importante, Quique, es cuando funciona ese revés paralelo de Rafa. Él siempre dice que necesita para abrir la pista por el otro lado, pegar el revés cruzado, pero el paralelo es siempre el sinónimo de confianza de un tenista, ¿eh? Cuando se juegan con supuestamente el golpe más difícil, que es el revés, el paralelo, que es más difícil todavía, es porque están a tope de confianza.
Y mira, este juego es el clásico juego de un zurdo, la ventaja que tiene, es decir, abre mucho su saque.
Claro.
Tiene toda la pista luego para él, y si a él efectivamente le funciona el paralelo de revés, pues todo lo que tiene ganado. Lo hace mucho también en este lado de pista, con la derecha, porque a él le gusta mucho dominar con la derecha, es evidente, pero ahí los zurdos sí que tienen esa ventaja. Es que es otro deporte.
Hay que recordar, para los oyentes que no nos oigan mucho y que se incorporen ahora a las historias de Rafael Nadal que contamos, que es diestro para casi todo lo demás. Salvo para jugar al fútbol y jugar al tenis, Nadal escribe con la derecha, come con la derecha, juega a la play con la derecha como mano dominante.
Todo con la derecha, ¿no?
Todo con la derecha, salvo jugar al tenis y al fútbol.
Yo no conozco un deporte, bueno, los de motor y tal, pero los deportes con balón, no conozco un deporte en que los zurdos no tengan ventaja, en todos.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
En todos es un punto a favor ser zurdo. En
y más calidad, normalmente, o sea, son más, no sé.
No, pero y por cómo, para el defensor también, en el caso de deportes de equipo y tal.
Por una cuestión de estadística será, ¿no? Es decir, supongo que tú te habrás acostumbrado, qué sé yo, a defender a un diestro, ¿no?
Exacto.
A jugar el tenis contra un diestro, y aquí en el tenis, bueno, es que tú hablas contra cualquier tenista, y es que te dice que va un mundo de un partido a otro.
Ese servicio ha sido muy bueno de Rafa Nadal. Se marcha el resto de Yannick Hanman, que ya no hace ni cosquillas sobre el servicio del Manacorí. 6-2, 4-1 para Rafa Nadal.
Lo previsto, ¿no, Quique? Una vez roto esa barrera psicológica del primer set, Rafa Nadal empieza a tener más confianza. Y yo creo que vamos a ir ahora por la vía rápida.
No, además... Ya te decía antes, lo importante es que no haya fallos y sobre todo que no se salte su esquema. Está repitiendo el mismo patrón, fíjate que está jugando más o menos casi todos los puntos iguales, está probando también ahora, como hemos visto, un revés paralelo ganador. Bueno, está haciendo cosas y estos partidos no te exigen nada más que cumplir y hacerlo bien. Seguramente no es el ritmo que necesitas para las grandes rondas, pero se trata también de administrar energía y de pensar en lo que tiene que llegar.
Ese ruido que oíais es literalmente las latas de pelotas que están abriendo detrás del juez de silla para prepararlas y tenerlas preparadas para cuando haya cambio de pelotas. Y por cierto, cada vez que nos vamos a la silla se oye un, no sé, es que no sé cómo hacer el sonido, pero no es que yo esté abriendo aquí nada, la publicidad de Perrier del agua con gas que hay aquí, abren una botella de agua con gas, hacen el sonido de una botella de agua con gas abriéndose.
Es un esto refrescante, un ksh, ¿no? Una explosión de burbujas, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo, justo del Perrier, aquí no te dicen, mira, para que veáis lo que hablábamos antes de los franceses de cómo son, aquí no te dicen agua o agua con gas, o sea, mira al otro, poniéndome aquí como si estuviésemos tomando copa.
Eviano Perrier, ¿no?
Como efectivamente, si Eviano Perrier. Aquí no te preguntan si quieres agua o con gas. Aquí te dicen Evian o Perrier.
Por
o
sea, eso París
ellos
es,
tiran de lo suyo.
Por eso París es magnífico, hombre. Roland Garros es magnífico. Y
yo soy muy anti-París, macho.
Nada,
he venido tantas veces,
no me
pero
diga,
soy muy
no
anti-París.
No.
Sí, mira, os voy a contar una historia para los oyentes que nos estén acompañando. Me voy a poner totalmente en ridículo, ¿eh? Para los oyentes que nos estén acompañando en este primer partido de Rafa Nadal y que van a seguir el resto de partidos, hay que darles algo. Bueno, pues yo me pongo en ridículo para ellos. En París, la que hoy es mi actual esposa y la madre de mis hijos
actual
le dijo a su mejor amiga: yo nunca estaría con Angelito. Eso fue en 2013. En 2016 yo volví aquí con mi la que todavía no era mi esposa pero ya era mi novia, se lo recordé y a día de hoy estamos casados, así que yo creo que por eso y por alguna otra cosa no me gusta esta ciudad, hombre, ni ciudad del amor ni nada, que a mí fue la ciudad del desamor y tuve que cambiarlo y darle la vuelta.
Pues a mí me envuelve loco París. Me encanta, pero mira que soy bastante anglófilo para muchas cosas, pero me encanta antes que Londres mil veces.
Millones de veces, vamos, ¿dónde va a parar? No hay duda, sin duda, París, todo, ópera, Place Vendôme, las Tullerías, todo, Roland Garros.
Es verdad que la ópera Garnier yo estuve y es espectacular. Ya veréis lo que tarda en llegar el mensaje de mi mujer. ¿Para qué cuentas eso? Está todo el tenis.
Corrígelo, si quieres decimos algo, ¿eh?
Una hora de partido, Ángel.
Una hora de partido, justo llegamos ahora y llegamos con ese revés de Rafa Nadal, que va a subir a la red, se va a marchar desequilibrado totalmente el revés de Yannick Hammann. Punto para Rafa Nadal, se llevó el primero, se lleva también el de la hora de partido, 6-2, 4-1, 15 iguales. Quique, vamos a hacer porra, y Dani, os apuntáis todos. Alberto, ¿cuánto le queda a este partido? Yo digo que...
Calla y no digas nada.
No, yo digo que llegamos exactamente a la hora y 42 minutos.
Para llevarte la contraria voy a decir hora y 45 minutos. 3 minutos más.
Yo digo que las 2 horas, Ángel, que se va.
Bueno, uno que se va más largo.
Que en el último set va a plantar batalla el alemán.
Quique, me faltas.
Yo digo por debajo de hora 40.
Bueno, dime una cifra exacta, ¿una 40?
Bueno, me estoy arriesgando más que nadie, ¿qué quieres que te diga? Hombre, sí, bueno, el premio es para mí, ¿no?
Escucha, no te pares, esto no es lo de el que más se acerque sin pasarse.
Bueno, ponme
con el
hora 39.
Esto es el que más se acerque.
Ponme hora 39.
Hora 39, hora 42, hora 45 y 2 horas. Venga, vamos allá y ya.
Pero hay premio, ¿no?
Apuntarlo por ahí que yo no lo apunto, ¿eh?
Pero hay premio, ¿no?
El premio para el ganador es un chupachus que le llevaré a la vuelta.
Vaya mierda de premio.
Así que vas a tener que esperar 15 días para comerte el chupachus.
No, fantástico.
Se marchó a la derecha de Yannick Hammann, 30 iguales. Venga, que hay que ir rapidito. Bueno, no, que yo he votado por el 1.42 y que se me puede adelantar con el 1.39. Por cierto, ya prácticamente llena esta pista, sí. Salvo en la zona de palcos y demás que vemos algún agujero. La grada en general prácticamente llena, ¿eh? Se nota que no querían perderse el debut de Rafa Nadal.
Y la previsión meteorológica, Ángel, era que el día iba a estar nublado, pero luce el sol con fuerza.
Sí.
Y eso, los especialistas siempre decís que a Nadal le gusta más porque le corre más la bola, le bota más.
Vuelvo a lo mismo de indoor que hablábamos. Lo mejor para Rafa Nadal es una pista abierta como esta, con algo de viento para tocar las narices a los reveses a una mano, que es cuando más se mueve la bola y demás, y para poder meter su top spin y sus efectos, y mucho sol. O sea, si Nadal puede jugar a 36 grados, perfecto, porque la bola, lo que decís, corre más. ¡Madre mía, qué passing paralelo de Rafa Nadal! De esos que solo se inventaron en Manacor para conseguir la bola de break. No, el 40 iguales. Este passing, Quique, ese efecto que le mete Rafa Nadal, que por mucho que se estire el rival, parece que se va afuera, acaba entrando dentro, al estilo Fola Seca en el fútbol. Esto yo solo se lo he visto al que nació en Manacor.
Es muy difícil, porque además baja mucho el marco de la raqueta y la engloba tanto, que es que al final, es que muchos golpes de estos de Nadal, pues parecen una, vamos a jugar con un símil futbolístico, una falta lanzada por Messi a la escuadra, de estas que se parece que se van lejísimos. pues la que marcó contra el Liverpool, por ejemplo, uh-huh. que parece que la bola es imposible que vaya a entrar.
Yo siempre digo que hay monumentos en la historia del deporte, momentos muy concretos de cada jugador, más bien jugadas o estilos concretos, no sé, se me ocurre ese step back de James Harden, que es el que le caracteriza, el dar el paso atrás y lanzar, y por supuesto, pues eso, las faltas de Leo Messi, y en el caso de Nadal, sin duda, sería ese banana shot, que además siempre es el mismo, es pasar por fuera con esa derecha, nunca cruzada, sino por fuera a su rival cuando sube a la red. Ahora sí que tiene esa bola de break, primero en cope, lo contábamos, Rafa Nadal, para tener el 6-2, 5-1 a su favor. No va a ser el partido con menos juegos de su rival en Roland Garros, pero sin duda va a ser una de las mayores palizas. Entra a la derecha de Rafa Nadal, la derecha de Yannick Hammann, de nuevo el revés de Rafa Nadal, revés en salto, le gusta este golpe a Yannick Hammann. En la derecha de Rafa Nadal, siempre intentando bombardear esa cara B, ese revés de la raqueta de Yannick Hammann. ¿Ha entrado? Yo la he visto fuera, pero el juez de línea la ha cantado dentro. Baja el juez de silla a verla, vamos a ver si tenemos 5-1. Ay, 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 están dudando, la va a marcar. ¡Dentro! ¡La marca dentro! El juez de silla, 6-2-5-1 para Rafa Nadal. Dudó, ¿eh? Debe ser el bote. Hay bastante dudoso, recordamos que es la única superficie en la que no hay ojo de halcón. Baja el juez de silla a verlo.
No hundido, pero bueno, ya si además ya estas cosas también le van en contra, sí. Claro, se va a desmoronar cuanto antes.
Pero ¿y qué quieres?
Lo más rápido posible.
¿Y qué quieres, Dani? Si llegas aquí, juegas tu primer partido de cuadro final en Roland Garros, que viene, pasado la previa de maravilla, tal cual.
No, y
te
pones
frente
juego,
a un tío que de 88 partidos ha ganado 86.
Claro, pero el primer juego estás ahí con 4 bolas de break y dices, bueno, oye, todavía podré hacer algo, pero no.
Sirviendo
Rafa
Nadal.
Está sacando Rafa Nadal para ganar este segundo set. Buena dejada ahora de Yannick Hammann. Llega Rafa, pero no la pasa. Llegó Rafa un poco desequilibrado, yo creo que se resbaló un poquito y todo. Y no consiguió hacer la contradejada como se la juegan siempre, ahí cruzada al otro lado para ganar más espacio. 0-15 para Yannick Hammann.
Ha llegado bien, ¿eh? Ha llegado bien.
Sí, de piernas bien, de piernas está fresco. Es importante eso, ¿eh? Muy importante.
Por eso, que tampoco es que esté dándose una paliza hoy, pero aquí ha reaccionado bien y además, bueno, ha sido más el golpe al final que no las piernas. La importancia de los apoyos también en Nadal y cómo se desliza en tierra batida.
Él siempre dice, ¿verdad, Quique, Ángel, Dani, que mientras le respete la salud y él se sienta con energía, él se siente capaz de pelear los partidos y de pelear por todo. Y desgraciadamente la salud no siempre la ha respetado, ha sido el gran problema en la carrera de Nadal. Y yo creo que estamos viendo una buena versión física de Nadal, ¿verdad?
Sí, desde luego de cómo estuvo cuando tuvo que retirarse Indian Wells, Acapulco, y ya digo que es encima una lesión que le tocó mucho la cabeza, que le hizo mucho daño porque no sale de una y se mete en la siguiente lesión y quiere ya por fin tener una temporada tranquila con el año pasado 9 torneos. En 2 se retiró, es decir, de 7 torneos que de verdad jugó, 5 títulos y 2 derrotas. O sea, mejor no le pueden ir cuando juega sano, pero claro, hay muy pocas veces que juega sano y sin duda es uno de los deportistas que yo más conozco que más castigado ha estado por las lesiones. No sé si recuerdas algún otro caso que se haya perdido tantos torneos importantes de su vida en cualquier deporte.
Gareth Bale, ¿no?
Sí, bueno. Overmars, sí. Pero es verdad, yo cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a expertos en tenis, cuando Rafa Nadal empezaba a ganar Grand Slams en programas, siempre tienes que hacer, por supuesto, pues la portada del programa Rafa y hablas con mucha gente y tal, casi todo el mundo te decía, algunos fuera de antena porque no les gustaba decirlo en antena, pero te decían, Rafa Nadal es muy bueno, es una maravilla y tal, pero ha empezado mucho muy joven, va a llevar muchos kilómetros y tal. Cuando llegue a los 28 años, seguro que va para abajo, que sí. acaba, que para en seco, que tal. Y bueno, evidentemente ha tenido sus baches y sus momentos malos, pero...
Pero no ha salido, no ha salido del top ten en cuántos años, Ángel.
No, desde que se metió, vamos, desde 2005.
¿La última década?
No, incluso más. Yo creo que no ha vuelto a salir desde 2005, Quique. Yo creo que lleva ya por lo menos 14 años sin salir del top ten. Tendría que revisarlo, pero yo creo que lleva desde que se entró en 2005 sin salir de ese top 10. Y al final esa frase que dices, Dani, la recuerda mucho Tony Nadal. Dice, ya me decían que con 28 años no iba a ganar más. Pues sí, algo sí. Más ha ganado desde entonces.
Sí. Yo eso es lo que más admiro de Rafa. O sea, porque el tema físico, tenístico, técnico, se le puede ver a muchos otros deportistas y está bien, pero lo que más me alucina es la capacidad mental.
Aplaudid, no os cortéis, podéis aplaudir porque tiene bola de set Rafa Nadal, bola de 6-2, 6-1, cuando llegamos solo a los 68 minutos de partido, sirve Rafa Nadal. Pone la bola en juego, entra al revés a dos manos de Hafman. De nuevo la derecha de Yannick Hafman, la derecha de Rafa Nadal, que es la que está gobernando el partido entero. Buen ahora golpe de Yannick Hafman. Yo pensaba que se había marchado esa bola de Rafa, no, pero ha entrado. Se juega, la ha dejado a Yannick Hafman, se va a quedar clarísimamente en la red. Set para Rafa Nadal, que vuelve a imponerse con total autoridad. 6-2, 6-1 para don Rafael Nadal Parera.
Te va a ganar Quique la apuesta, ¿eh?
Bueno, no, porque si ahora va al servicio, todo esto, bueno,
al final... Eso lo hace para, claro, lo hace para putearte.
Hombre, pues toda la vida, lleva toda la vida. Al final, con Nadal se genera una relación, sobre todo los que trabajamos en un periódico de papel.
Cuenta esa, Quique, que yo cada vez que se alarga un partido de Rafa Nadal por la noche empiezo a pensar, a ver cuánto tarda Quique en poner el hoy no cerramos.
No hay peor deporte, pero con mucha diferencia que
estoy
el
de acuerdo.
No hay peor deporte.
Podrías dedicarte al cricket. Que
no,
es
sí, tía, claro. Sí, no, pero bueno, sabes que te va a durar días. Tú nunca sabes cuándo te va a acabar un partido de tenis, ni siquiera cuándo te va a empezar. Y al final, efectivamente, tú con Nadal, bueno, cuentas con su espacio generoso y más siendo el héroe y demás en papel. Pero es que hemos ido tantas veces al límite en el cierre. Al final, los periódicos tenemos un cierre en primera edición, luego es verdad que entramos en segunda, en Madrid y demás. Pero nos hemos comido tantas veces el cierre por culpa del partido que se alarga un minuto más de la cuenta.
Partidos épicos, ¿eh? Bueno. A ver, es verdad que lo del tenis es muy complicado. Eso se quejan también las televisiones, se queja, bueno, pues todo el mundo. Nosotros, que ahora vamos a tener que narrar todos los partidos de Nadal, nunca sabes cuándo empieza, nunca sabes cuándo acaba.
No, es que
porque
el partido...
dependes de la lluvia, dependes del resto de partidos que van antes y van a alargarse o no. Es el único deporte que yo conozco que no sabe ni cuándo empieza ni cuándo acaba.
Ahora estamos bromeando y damos por hecho, efectivamente, tampoco el rival invita a pensar lo contrario. Pero tú imagínate que despierta este y nos quedamos aquí 3 horas más largas, ¿eh?
Sí. O sea, al final... Bueno, lo que ha pasado con el femenino, que pensábamos que íbamos a empezar a las 12:15.
Pues claro.
Y ha acabado remontando la tenista rusa y Bondiaki se ha ido para casa. Por cierto, Quique, te hago un pequeño guiño simplemente. ¿Qué narices pasa con el cuadro femenino? Que es que no es que haya habido 9 campeonas diferentes en los últimos 14 Grand Slams, es que se van para casa con una facilidad. Caroline Wozniacki o Angelique Kerber, que no te digo que fuesen primera línea de favoritas, pero sin duda pues estaban ahí en un segundo escalón y demás, las dos a casa en primera ronda.
Pues lo que preguntaba antes Dani de cuántas veces el campeón el año siguiente ha palmado en primera, en el tenis femenino es tan poco fiable hoy en día que cualquiera de las cabezas... Mira, si quieres mañana miramos, en el partido del miércoles de Granada hacemos una lista de todas las cabezas de serie en primera ronda, cuántas han caído.
Sí, y
no nos sorprenderá si son más de 10.
Y va a haber muchas. No, yo recuerdo, por ejemplo, aquí el triunfo de... Va a haber más de 10, yo diría. Sí.
Por eso que...
Yo diría que puede haber más de 10 perfectamente, y eso que estamos hablando
de 32
al final de 32 jugadoras. Claro. Pero yo creo que va a haber más de 10, sí.
Viste un dato ayer, Ángel, sobre la cantidad de jugadoras diferentes que habían ganado en los últimos Grand Slams.
Sí, eso, 9 diferentes en los últimos 14 Grand Slams. Y eso que estamos hablando de que Garbiñe ha ganado 2, de que Osaka ha ganado los dos últimos, de que Serena también ha repetido, pero 9 de 14, o sea, sí. Y yo recuerdo hasta Penco ganar aquí, desde entonces no ha vuelto a hacer un gran resultado, y ganó con una autoridad tremenda, es decir, que no sé, tienen momentos de semana, bueno, Garbiñe Muguruza, el ejemplo claro, semanas absolutamente estelares, que puede ganar a cualquiera, lo que ha dicho Quique, a la número 1 del mundo mañana, y perder con la 140 al día siguiente.
Seguramente entonces, la más
por cierto,
regular
Quique, dime.
Es Halep, seguramente.
Sí.
Sin que tampoco tenga mucho éxito en los Grand Slams, tiene el de Roland Garros del año pasado. Pero es la que más podemos fiarnos en cuanto a considerarla para semifinales o para llegar a la ronda final. El resto es que es una escopeta.
Y por cierto, creo que va a ser la única vez en todas estas retransmisiones que vamos a hacer que yo corrija algo de tenis o le gane alguna apuesta de tenis a Quique Yunta.
14 años, ya te
pero
lo digo.
Pero eso es. No, 25 de abril de 2005, ¿vale? La vez que entró como el número 7, Rafa Nadal al top 10, desde entonces no se ha salido. 25 de abril de 2005.
Con el Godó,
o sea,
creo que
más de 14 años, sí. Sí, por ahí. Justo antes de ganar su primer Roland Garros, fue entró Rafa Nadal en el top 10. Pide disculpas ahora a Yannick Hafman. Ahora te pregunto también, Dani, si esto lo ves en algún otro deporte.
No,
que ganes
no
el punto por algo de suerte, por ejemplo, en este caso, el toque de la cinta, y que lo que hagas sea pedir disculpas al rival en vez de cerrar el puño y decir, venga, vamos. Imagínate un tío que tira un penalti, pega el palo, claro, entra, y en vez de celebrarlo pide perdón.
No, eso
otra de las tradiciones, sí.
Solo pasa cuando le marcas un gol a tu ex-equipo que pides perdón.
Pero,
sí, también. No, eso es lamentable.
Pero yo tampoco lo entiendo. No, hombre, es que me he beneficiado. Claro, y es que te beneficias del error del rival, de la fortuna, de si toca el
palo, de si la bola... Hombre, tú imagínate que lanzas un penalti, marcas y pides perdón a todo al portero. Y le vas a abrazar y le mira, disculpa.
No, además es que por dentro estás contentísimo. Es un gesto hipócrita.
Ahora, el que no lo haga se lleva la reprimenda total. Claro. Claro, nadie se atrevió a hacerlo. Yo creo que va a ser Kyrgios el primero, ¿eh? Que lo próximo que va a hacer Kyrgios... No, sí, es verdad que Söderling alguna vez... Pero cuando está picado, es decir...
Söderling con Nadal
en Wimbledon. Cuando estaba picado con Rafa en Wimbledon. A una silla al que pida disculpas.
Pero Söderling con Nadal en Wimbledon... Luego explicó con mucha lógica por qué no pedía perdón. Y dice, ¿por qué voy a pedir perdón si es uno de los momentos más felices de mi vida? Es decir, le he ganado ese set gracias a ese punto.
Kyrgios ha hecho, Söderling de todos modos ha hecho pocas cosas con lógica, como tú dices, porque era un pedazo loco. Y tengo que pedirle disculpas desde aquí, Corrochano se acordará que nos está escuchando, porque lo de, ahora que me habláis de si nos oían fuera y demás, lo de Río 2016 fue una auténtica locura. Es decir, yo narrando en la puñetera oreja de Robin Söderling, pegando voces, nos oían, como no había cabinas, era abierto.
Lo ha contado antes en la redacción, que se daba la vuelta mirándote con una cara.
Con una cara de mala leche y yo diciendo, madre mía, este discutió con Nadal y se puso burro, ¿qué no va a hacer conmigo? Que mido mucho menos y abulto la mitad. Pero no, se portó muy bien Robin, nos dejó hacer la narración entera, aunque eso sí, con unas caritas. ¡Madre mía, lo que ha intentado Rafa Nadal! Ese golpe banana shot por fuera incluso de la red. Se ha marchado por poquito al pasillo de dobles. Juego para Yannick Hammann, que por lo menos, ya que no puede decir que ha estado mandando en el marcador, puede decirle a sus nietos que una vez, en un set, en el tercero, fue por delante en el marcador de que Rafa Nadal.
6-2, 6-1, 1-0 vence el alemán en la tercera manga. Transmite tiempo de juego en directo desde la Philippe Satrier. Primera ronda de Roland Garros 2019. Rafa Nadal buscando su 12º Grand Slam.
Ahí está Rafa Nadal haciendo lo más importante de su juego. Por eso ha ganado esos 11 Roland Garros, colocando las botellas. Siempre en diagonal, la fría en un sitio, la
tú te ríes, pero que eso otro. Ayuda, ¿eh? Que
no,
eso
por
ayuda,
supuesto, ¿verdad? Las etiquetas siempre hacia afuera, bien colocaditos, y alguno, ahora que hablabais de tocarle las narices y de no pedirle disculpas, ¿quién fue Quique? Aquí sí que me tienes que ayudar, quien se las pateó, de una patada le tiró las botellas, ¿sí? Para tocarle las narices.
Sí.
Además yo creo que fue aquí en París, diría. No sé si Benoît Paire, un francés que también estaba muy loco por tirar de uno que tenga la cabeza más para allá que para acá. Alguien le tiró las botellas a Rafa Nadal, a ver si lo encontráis. Y claro, no le desconcentró, pero muy, muy amable no fue por su parte, porque sabe que le toca las narices. Marinko Matosevic, el australiano.
Iba con esa camiseta,
pues pasó por al lado estridente. Y le... Sí, sí. Pasó por al lado y le pegó... Madre mía, debe ser lo más famoso que ha hecho en su vida, Marinko Matosevic.
No me acuerdo yo de eso, ¿eh?
Sí. Le tiró las botellas de una patadita.
Sí, sí.
Matosevic. Pensaba que así le iba a ganar, ¿sabes? Pero bueno, esas cosas. Entra a la derecha de Yannick Hammann, que se marcha larga. Yo creo que ya quiere jugarse hasta las zapatillas, Quique. Pegarle todo y decir, por lo menos me quedé a gusto y me jugué todo lo que pude.
Sí, pero no es un pegador, además.
Ya. Sí, él lo dice, que es más de aguantar fondo, claro, de pista y tal. 10 de 12 títulos en tierra batida.
Pues mal cliente para jugar a fondo pista.
Sí. Con efecto y demás.
Las pelotas, acuérdate también, se le cayó una vez por el viento o algo así, y un recoge pelotas estuvo ahí durante 10 segundos intentando colocarlas igualmente, de la misma manera en las que la había dejado Nadal.
Bueno, vosotros reíros, pero todas esas cosas hay que cumplirlas. Siempre cuento la misma anécdota para los que no la hayan oído. Que fue viendo Tony Nadal y Rafa Nadal, mejor imposible. ¿Os acordáis de esa película de Jack Nicholson, que era un auténtico maniático, loco, de mil historias? Bueno, pues a Rafa Nadal solo se le ocurrió decirle a su tío, joder, ¿qué maniático es este tío? Y le dijo Tony, tú me vas a decir esto, tú me vas a hablar de manías. Y dice, no, lo mío no son manías, yo puedo dejarlo hacer cuando quiera, voy a dejar de hacerlo esta semana. No sé en qué torneo estarían, perdió prontísimo, le fue fatal. Efectivamente, a partir de la semana siguiente volvió a todas sus manías y se olvidó de que le llamen maniático o lo que sea, pero...
Es la frase más utilizada por los adictos, lo dejo cuando quiera.
Sí. Pero, para la Play, para el tabaco, para todo.
Exacto,
vale.
Pero es curioso, Ángel, porque él es muy ordenado y muy meticuloso con las botellas, con su material, y luego, que lo leí en tu libro, es tremendamente desordenado en su casa.
Bueno, pero no te puedes imaginar, en su casa y en todos lados. O sea, ojo, tú entras a la habitación
Dembélé,
de hotel.
Dembélé de la vida.
Entras a la habitación de hotel de Rafa Nadal y no encuentras nada. Su madre le pega unas broncas. O sea, su madre todavía, es verdad que Rafa ya vive solo, pero cuando vivía todavía con ella en su casa y no se había hecho la casa de Porto Cristo, su madre echaba unas broncas tremendas porque decía, esto no es un hotel, ¿eh? Aquí cada vez que vienes a casa te recoges tu habitación, que la tienes hecha una leonera y no sé qué.
Eso nos pasa a todos, ¿eh? Los hijos.
Ya, pues que vamos, que le cuesta encontrar las cosas. Y alguna vez incluso, lo que pasa es que claro, si eres Rafa Nadal es más fácil que si eres Ángel García, ha perdido, se lo ha olvidado, la acreditación y demás. Y claro, pues siendo Rafa Nadal igual te dejan pasar. Siendo Ángel García o la traes o no entras a ningún sitio.
pero a ti se te abren las mismas puertas que a Rafa casi.
Sí, sí, justo las mismas. Las mismas. Por cierto, me he enterado esta semana, mira, yo os cuento más cosas de Nadal, me he enterado esta semana que es un fanático de las anchoas de Santoña.
Anda.
Y ya que soy cántabro, me gusta hacerle publicidad a mi tierra, a la tierruca. Por favor, que subamos a segunda, que me perdonen los del Atlético Baleares, que además habrá unos cuantos, estando aquí su ídolo y el gran deportista de su isla. Por favor, que subamos a segunda. Pero le gustan mucho las anchoas de Santoña, Rafa Nadal.
Y las aceitunas, sí, sí.
Sí, bueno, las aceitunas, sí, clink, clink, caja. Oye, que yo no cobro nada de ahí, ¿eh? Que esto no es como cuando Pepe vende una burra de la suya. Perdone, Pepe Domingo Castaño, si está oyendo la radio a estas horas. Sí, sí, las aceitunas. Sabéis que el día de su comunión, exactamente el día de su comunión, se comió un kilo de aceitunas, un cólico increíble. Tuvo que ir al hospital y le dio un susto a su abuela Bel. Nos lo contó ella misma en antena en el partidazo. Un susto tremendo. Y estuvo a punto, bueno, pues de tener problemas serios Rafa Nadal por comerse un kilo de aceitunas.
Vaya derecha del alemán,
sin hueso, espero.
Sí, sí. Ángel.
Sí, sí, sin hueso, sin hueso. Vaya derecha de Yannick Hammann, que no quiere que Rafa Nadal ponga el uno iguales. 40-30 para Rafa Nadal y esta es la ovación que le dedica la Felisa Trier. Qué bonito es el sonido del tenis. De verdad que a veces me callaría y dejaría el punto solo. De hecho, lo voy a hacer ahora. Mira, vamos a vivir un punto. Perfecto. Sabía que el primer saque no iba a entrar. Era ley de Murphy. Cada vez que hago esto en plan gritos con Paco González,
o
pasa lo mismo.
O... sí, exacto.
Venga, vamos allá. Segundo servicio, sirve Rafa Nadal, pista central, Roland Garros, Felisa Trier, transmite tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, ya sabía yo que no devolvía el saque. Y...
muy bien, Angelito. Enhorabuena,
sí, de verdad.
Un éxito, ¿eh?
Creo que esto vamos a hacerlo bien. Lo seguiré intentando a lo largo de los 7 días y uno, aunque solo sea uno, nos saldrá bien un intercambio de 8 o 10 golpes. Por cierto, Quique va a cambiar la raqueta a Rafa Nadal. Le contamos a la gente por qué. Sí. Bolas nuevas y... Rafa Nadal siempre al resto, por supuesto, con bolas nuevas cambia la raqueta para tener el cordaje a punto.
Sí, cada 8 juegos cuando le toca resto cambia de raqueta. Otra manía, pero en este caso sí que tiene mucho sentido, porque es verdad que a ese nivel se nota muchísimo la pérdida de tensión y los kilos que le pone al cordajo a la raqueta, y que una bola nueva también influye mucho a la hora de golpear. Piensa que nosotros podemos estar jugando con unas bolas, tú compras un bote de bolas y te puede durar meses. En este caso, después de un entrenamiento de una hora, hora y media Nadal, la bola no vale para nada. Ni para los críos de 3 años de la escuela de... no vale para nada, las destrozan.
Venga, wow. Que estamos ya en el último set de este debut de Rafa Nadal en Roland Garros. Enfrente Yannick Hammann. Y manda el de siempre, el que lleva 11 años gobernando con mano de hierro este torneo. Siempre que muere mayo y nace junio, siempre hace que suene el himno español aquí en París. 6-2, 6-1, 1 iguales. Cuando llegamos a la hora y 21 minutos de partido para don Rafael Nadal Parera, que resta ahora el saque de Yannick Hammann, aprovechando, como hemos dicho antes, el irse muy al fondo de la pista para poner la bola en juego. Buena, ha cambiado la dinámica del punto Rafa Nadal con una gran derecha. Busca ahora la derecha de Yannick Hammann, que la pega desequilibrada, pero la pone dentro. De nuevo ahora Rafa Nadal buscando esa derecha. Ahora cambia, buscando el revés de Yannick Hammann. Va a cambiar Rafa de nuevo también al revés paralelo. Llega Yannick Hammann, se va a jugar la dejada. ¡Qué dejadón de Rafa Nadal! Que vio que Yannick Hammann estaba desequilibrado en el fondo de la pista, que había patinado con la tierra batida. Gran dejada para Rafa Nadal. 15 iguales.
Qué bonita, ¿eh?
Es precioso, es uno de los golpes. Bueno, es que además el rival... me imagino, es que le estoy viendo la cara y yo no creo que Yannick Hammann ahora mismo, por mucho que sea alemán y que tenga...
¿Tú crees que no está disfrutando?
¿Qué?
¿Que tú crees que no está disfrutando?
Cero.
Aunque sea, joder, es su primera vez y quizá la única, viendo sí. su resultado, sí, que va a jugar en la pista central de Roland Garros, por lo menos que lo disfrute.
No piensas eso, supongo, ¿eh? No soy deportista profesional, pero...
Vale, él ha llegado y ha dicho, perdóname que te corte, Dani, que por supuesto iba a pelear el partido, que si sacaba bien, que si restaba bien, pero ya una vez que has visto que no vas a ganar, gózala. Júgate esta derecha que te acabas de jugar, que ves a la línea y por lo menos disfruta.
Pero si te hace una dejada como la que te ha hecho, la cara de tonto no te la quita nadie.
No, y sobre todo si en algún momento estás dentro del partido, pues lo puedo entender. Esto, mira, dices, nos toca la copa contra el Barcelona o contra el Real Madrid, vamos al Bernabéu, al Camp Nou, y eres el Formentera, bueno, puedes disfrutar del escenario, pero luego al décimo gol, claro. Pues eso, claro, jugar contra el Dream Team de baloncesto, qué bien, somos Senegal y jugamos contra el Dream Team. Bueno, con el 120-40, pues no creo que
sea el día más agradable. Cierra el puño Rafa Nadal, que gana un gran punto de esos que le hacen encender la motosierra, cerrar el puño y despertar la ovación de la Felisa Trier. 30 iguales y, por cierto, esa ovación podría ser también para otro español, para Roberto Carballés, que ha ganado su partido de primera ronda ante el francés Müller. Otro español a segunda ronda, 6-4, 6-4, 6-2. Qué buen resultado están dando, Quique, hoy los tenistas españoles en nuestro Gran Slam, en nuestro Roland Garros. Ha ganado Carreño con mucha autoridad, ha ganado Carballés con mucha autoridad, está ganando Rafa Nadal con mucha autoridad y está en pista también, por cierto, otro jovencito, Pedro Martínez, que acaba de empezar después de superar la fase previa. Este sí está perdiendo en el primer set ante Lascón en 3-0.
Sí, sí, este torneo al final, si tú piensas en una segunda semana con españoles, es Roland Garros, claro, al final llevan toda la vida jugando en tierra, los mejores resultados se han dado en esta superficie. Bueno, cuesta, ¿eh? Ahora mismo, antes preguntabais por el futuro del tenis, cuesta imaginarse, por ejemplo, una semana de este mismo torneo con alguien más que Nadal. Se ha ido David Ferrer, va a ser difícil seguramente que alguien alcance los octavos, pero cuantos más indios coloquemos y vayan avanzando, pues muchísimo mejor.
Pues yo creo que este es el único Grand Slam en el que de verdad tenemos opciones, por lo menos de estar peleando por esas rondas, octavos, cuartos, que en el futuro, y por favor se lo pido a todo el mundo, va a haber que aplaudirlas y valorarlas. Sí. Es decir, os pongo un ejemplo. Sacaba el otro día el presidente de la federación las cifras de dinero. No os podéis imaginar la diferencia de presupuesto de la federación. La española solo tiene 6 millones. La diferencia de presupuesto que hay con la francesa, con la estadounidense, con la británica, entre otras cosas, porque esos torneos dan muchísimo dinero, los Grand Slams, con la australiana, por supuesto, a las federaciones que los organizan. Bueno, pues España con muchísimo menos dinero, salvo Francia y sus invitados, que tiene muchos, es el segundo país con más tenistas aquí en el jugando los dos cuadros, ¿eh? Contando masculino y femenino, que hay hasta 16 españoles con la entrada de Alex Davidovich. Entonces, que valoremos eso y que valoremos el que Roberto Bautista, Pablo Carreño, Munar, que está apareciendo ahora, Carlos Alcaraz el día de mañana, pelee por estar en octavos, en cuartos de final, en la segunda semifinal de cualquier gran, en la segunda semana de cualquier grande.
¿Y qué esperáis, por ejemplo, de Verdasco, Quique, que hizo en Roma un torneo muy bueno, muy bueno, y cuando está inspirado hace las cosas muy bien? ¿Qué esperáis, por ejemplo, de Fernando?
Pues tú mismo lo has dicho, es un jugador que cuando está inspirado juega muy bien, cuando no le da por jugar también tiene petardazos sonoros. Ahora, bueno, yo creo que también cuando tienes una edad y ya juegas sin tanta tensión como la que puedes tener cuando buscas más ranking y demás, te sueltas y Verdasco a mí me da a ver, cómo que se entienda, me da mucha pena el que no haya sido mucho más de lo que tenía que haber sido.
Sí. Es un poco, se parece a lo de Garbiña que decíamos antes, ¿no?
Sí,
sí, pero todavía peor porque al final estamos hablando de que Garbiña ha ganado Grand Slam. Claro,
ha sido número uno,
Y ha sido número uno. Entonces, pero sí que es verdad que es esa irregularidad.
Número 6 o 7.
Número 7, ¿no? Después de Australia, ¿no? Y además que.
Ese 2009 mágico que acabó, claro. 2008 ganando la Davis y 2009 llevando al extremo de la muerte casi es que Rafa Nadal en Australia 2009.
Es que es brutal, ¿verdad? Sí, pocos jugadores le han pegado con tanta fuerza a la pelota.
Yo cuando juega bien es de los tenistas que más me gusta verle, porque le pega fortísimo de derecha, de revés, es impresionante, y se queda un poquito de rabia que no haya llegado un poquito más lejos. 1-1 ventaja para Hartmann, Ángel.
1-1 ventaja para Yannick Hartmann. Esta vez se le escapa porque la pelota se quedó en la red, así que recordamos marcador, 6-2, 6-1, 1 iguales para don Rafael Nadal Parera.
Viviendo Roland Garros en directo en tiempo de juego, tercer set, Nadal tratando de buscar por la vía rápida la segunda ronda. De momento el alemán le hizo dos juegos en el primer set, uno en el segundo, y en este tercero están empatados a uno, y vamos a ver cómo termina esta tercera manga. Recordemos que en cuanto acabe este partido debuta Novak Djokovic. Tenemos también a muchos españoles en juego. Y vamos a ver cómo consigue cerrar este partido de primera ronda Rafa Nadal. Quique.
Este juego, mira, ahora con ventaja, si se lleva este juego, yo creo que
puede bajar los brazos, ¿no?
Puede bajar los brazos. Nos iremos seguramente a la hora 50. Pero vamos, como se le ponga este juego ya y luego saque para confirmar, se acabó la historia de Hartmann, que se las prometía muy felices que es el primer juego.
Repito que la cara es de desesperación, ¿eh? Los primeros planos que estamos viendo después de cada golpe, sobre todo con cosas que pueden caer de su favor y no caen, como un golpe que se va cerca de la red o una dejada que tal, pero con esas cosas se vuelve loco.
Sí, además en las situaciones críticas él no está resolviendo y al final pues debe ser una tortura también jugar contra alguien como Nadal aquí. Le digo demasiado ahora.
Hay que tener en cuenta, Quique, que son jugadores profesionales que hasta llegar aquí están acostumbrados a ganar mucho y que tienen ese orgullo que tienen todos los deportistas. Y aunque a priori supongo que sales con la idea de que es dificilísimo ganar, estas derrotas duelen.
Sí, bueno, sobre todo si estás más metido en el circuito. Hafman no es un jugador que esté todas las semanas en los cuadros importantes del ATP. Efectivamente tiene la oportunidad, digamos, de su vida, de estar en la pista central de la Châtelier. Seguramente no hubiera estado nunca si no hubiese sido rival, Nadal, su rival en este sorteo. Bueno, no creo que le vaya a influir mucho en su vida, es decir, no creo que le vaya a cambiar tanto, pero sí que yo creo que a un deportista lo que le debe tocar en el orgullo es verse incapaz.
Claro.
Verse incapaz de no poder hacer nada. Bueno, decía, si tengo un buen saque el lunes y si resto, pues le puedo hacer partido. Bueno, mucho más que eso se necesita. Y además, fíjate ahora, break para Nadal.
2-1 en el tercer set. Rafa Nadal, que empieza a poner tierra de por medio, ya tiene un break a favor, buscando la segunda ronda de Roland Garros.
Mira, con 2-1 saque, si consolida con 3-1, ahí se hace un hueco. Los breaks tienen mucho de psicológico, efectivamente hay una distancia, pero sobre todo cuando se abre un espacio, se abre un gap ahí de 3-0. Es verdad que ahora no pesa tanto el 3-1, la diferencia es la misma de un break, pero al final, después de verte 6-2, 6-1 y seguramente 3-1, bueno, Hafman estará esperando una salida digna, agradecer la oportunidad que ha tenido de estar en esta pista y pensar, pero vamos, yo discrepo mucho en lo que decía Ángel y creo que Dani también, en que no, tampoco un deportista disfruta de un escenario así.
Pues yo qué quieres que te diga aquí, que al final es que no te vas a pegar una igual en tu vida. Chico, sí, pues ya que estás aquí, el escenario, la gente, la pista central, quédate a gusto, tío.
Es decir, tú antes piensas, qué guay, voy a jugar contra Rafa Nadal, y después piensas, bueno, en mi carrera siempre puedo decir que me ganó Rafa Nadal, pero entre
claro,
medio...
Claro, me ganó Rafa Nadal en la Félix Châtelier, en la pista central, en Roland Garros,
sí, sí.
Habiendo ganado 11 títulos.
Pero durante
títulos,
el partido quedar en ridículo.
Formo parte de la historia. Yo siempre recuerdo los nombres de los tipos a los que Nadal ha ganado Roland Garros, y es que forman parte de la historia. Es que sus nombres se van a recitar, al lado, por supuesto, del protagonista, que es Rafa Nadal, como algo que nunca se vio y nunca se verá.
Sí,
es que no somos conscientes de que este tío va a ganar 12 Grand Slams idénticos. Ojalá lo contemos el próximo domingo, 9 de junio. Y eso es algo que ni se ha visto ni se va a volver a ver. O sea, que muy pocas cosas pasan tan históricas en la vida.
A ver, que tiene razón. Es decir, tiene razón. Nosotros, mira, por ejemplo, yo recuerdo una de las historias más bonitas que he hecho con los títulos de Nadal en ABC ha sido hablar cuando ganó Nadal el décimo con Lars Burgmüller, que fue su primer rival. Y ese sí forma parte de la historia. Porque al final fue el primer partido que gana Nadal. La primera vez, además, que no jugó en ninguna de las dos centrales, que jugó la pista 1. No creo que Hafman forme parte tampoco de los mejores momentos de los 12 títulos que pueden ser de Rafa Nadal este año. Lo que yo te digo es que Hafman, que podrá presumir de todo eso, bueno, hoy lo está pasando regular en la pista, más que nada porque no está compitiendo.
Es que es muy diferente la visión global que si vas con la lupa al detalle. Es decir, la visión global del hecho, sí, es un auténtico privilegio para él jugar este partido, pero luego te acercas y vas en concreto a una dejada, a un golpe, a una decisión que te va en contra, a cuatro balones de break que perdonas y tal, no, yo creo que mucha gracia no le puedo hacer.
Está sirviendo Rafa Nadal, recordamos, con ese 6-2, 6-1, 2-1 a su favor. Break arriba ya, navegando hacia la segunda ronda, 1:32.
Me parece que os vais a quedar cortos todos, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Bueno, si ahora se apunta muy rápido los saques, pero no, yo creo que va a ir más para las 2 horas tuyas. De hecho, nos vamos a quedar entre medias, entre ese 1:45 y las 2 horas que habéis dicho. Se queda en la red, la derecha de Yannick Hammann, 30-0 Rafa Nadal. Venga, Rafa, acelera, hombre, que además nos haces ganar la apuesta, que es lo importante. Olvídate de meterte en segunda ronda. Lo importante es saber quién gana nuestra apuesta de dónde acaba el partido.
Y hoy también, Ángel, vamos a tener en pista a Roger Federer, ¿verdad?
Sí, va a ser el... No, a Federer no, a Djokovic. Federer Djokovic jugó ayer, debutó...
Ah, es verdad, perdón.
Debutó ayer Djokovic, ganó también Tsitsipas, con mucha autoridad los dos.
Ese partido,
bueno,
lo vi, sí.
Hoy va a ser una buena oportunidad de ver a Novak Djokovic, ver cómo está. Bueno, yo quiero verle. Yo quiero verle porque lo de Roma le ha hecho daño. Es verdad que físicamente llegaba tocado y es muy importante de cara al domingo que Djokovic tenga un camino complicado. Es decir, que vaya sufriendo con esas piedras que se encuentran en el camino y que nos aprovechemos de ese cuadro más benévolo para Rafa Nadal y que en caso de llegar a la final contra él, Djokovic llegue más trabajado. Quique, lo siento, soy muy deportivo, pero aquí...
Sí, está bien. Sí, yo estoy con Dani, yo le tengo cierto cariño a Novak Djokovic, siendo todo lo novelista que toca, más que nada porque nos da de comer. Pero también te digo una cosa, es que lo de Roma le hace daño. En Roma, estando tieso, le gana un set a Nadal, Le gana un set a Nadal. Es verdad que luego pierde 6-1, pero le gana un set 6-4 sin hacer nada del otro jueves. Para que te hagas a la idea de lo que atormenta su figura al mismo Nadal después de un 6-0. A que al final, mira, doble. Es un jugador que es que yo, vamos, sin duda ha sido el número uno más arrollador de los que hemos visto, porque ha sido el más tirano de todos, mucho más que Federer, mucho más que Nadal.
Estamos hablando del único que ganó los cuatro grandes, es verdad que no en año natural, pero tuvo los cuatro grandes en su poder a la vez y puede volver a hacerlo aquí en París.
Sí, por eso.
Es decir, el único que por supuesto por segunda vez sería después de Rod Laver, aunque se tiene el mérito de que lo hizo en el mismo año, el único que podría tener los cuatro en su poder por segunda vez.
Y le veis superando Djokovic, que parece que es un poquito más joven, que está un poco menos castigado quizá físicamente, ¿le veis superando a Rafa y sobre todo a Roger Federer en títulos de Grand Slam?
Más joven solo un año, eso va a empezar, que Rafa. Yo lo que creo es que Rafa va a tener su oportunidad de superar a Federer, por supuesto muy basado en cuánto estire su carrera aquí en París, si es capaz de ganar este año, si el año que viene también con opciones. Por supuesto, desde 2019 va a marcar mucho esas opciones, porque no nos olvidemos que Rafa Nadal el año pasado cayó en semifinales de Wimbledon, se pone 3-1 por cierto Rafa, cayó en semifinales de Wimbledon en un partidazo que pudo ganar cualquiera con Djokovic, acabó ganando Djokovic, cayó con Del Potro en unas semifinales en las que se lesionó en el US Open y perdió la final de Australia, es decir, que peleó por todos. Si este año das ese pasito más de no pelear por ellos sino ganarlos, cuidado que se puede meter. Y yo creo que Djokovic, el problema que tiene es que a cada época de estas dorada le sigue un bajón largo y no le quedan, y no le queda tanto tiempo de dominio. Es decir, sí, evidentemente domina durante dos años seguidos, puede meterse ahí, pero cuidado porque todavía está a 2 de Rafa y a 5 de Federer.
20 Federer, ¿verdad? 17 Rafa y 15 Djokovic.
Son muchos Grand Slams, 5 Grand Slams, ¿eh? O sea, no es lo mismo que Rafa gane aquí, ojalá todos, y se ponga a 2 que Djokovic quede a 5. O sea, son muchos por ganar y es mucho tiempo dominando el circuito.
¿Tú cómo lo ves, Quique?
Yo creo que Nadal sí podría superar a Federer si no suma más Federer. Federer, porque a Nadal las opciones se le acaban y la gasolina es la que hay. Con Djokovic es que no me atrevo, porque es que como le dé por alargar este dominio, es que es muy bueno. Y es que en los Grand Slams Djokovic se convierte en un auténtico depredador. Es verdad que ha tenido algún que otro piscinazo, pero y que ha tenido épocas malas, tiene razón Angelito. Pero es que cuando se pone en plan estrella y en plan mandón, es que es el que más diferencias marca. La final de Australia fue algo absolutamente arrollador.
E inesperado, ¿verdad, Quique? Recuerdo que hablamos en el partidazo con Alex Correia la noche antes y veía claramente favorito a Nadal, venía jugando muy bien y es que no hubo final, ¿eh?
No, yo no sé si favorito a Nadal, no quisiera discutir a un especialista tan grande como es Alex, pero sí que es muy llamativo, más que nada porque ganar de esa manera, creo que fue que 3-2-3 o una cosa así, ahora me falla la memoria, ¿no? Poquísimos juegos los que le puedo hacer Nadal, además, sin entrar nunca en el partido, pues es muy raro que en una final se marquen tantas diferencias, salvo en tierra cuando está Nadal contra quien sea. Lo ha contado también Ángel, le hizo a Federer un 6-0 en una de las finales, es decir, que solo ahí se han marcado diferencias tan brutales como la que ha sabido marcar Djokovic este año en Melbourne.
Ángel, Dani, yo creo que al igual que Nadal le tuvo ganada la batalla mental a Federer durante muchos años, yo creo que Djokovic hizo lo propio con Nadal y que cuando Nadal ve al otro lado de la pista a Djokovic, lo pasa mal.
Estoy de acuerdo. Te he hablado antes, Quique, de las dos rachas de 7 derrotas consecutivas que ha tenido. Está claro que lo que él le hizo a la mente de Federer un poco se lo ha hecho, o mucho se lo ha hecho Djokovic a la mente de Rafa. Por eso fue tan importante lo de Roma, que cuando yo le pregunté ayer a Charly Mollà, digo, oye, que se ganó en Roma, sobre todo siendo ante Novak Djokovic. Y evidentemente nadie te esconde que fue muy importante. Porque es ganar a Djokovic, devolverle la paliza, sobre todo en ese primer set de Australia, y decirle que la tierra es otra cosa, que aquí estoy yo y que me he olvidado ya de las derrotas.
Y además, Ángel, suelen encadenar rachas, ¿verdad? Cuando de repente uno gana un partido, suele encadenar cuatro o cinco victorias
consecutivas. Precisamente por eso, porque te metes un poquito en la cabeza del rival y demás. Bueno, ahora el juego es para Jannik Hamman, que subió a la red con una volea muy sencilla. 6-2, 6-1, 3-2 para Rafa Nadal. Efectivamente, está a punto de perder Quique Yunta, 1 hora y 38 minutos, y vamos a perder los otros dos también. Esto va a ser para Albertazo Arauz, que por algo dirige el programa.
Ahí está, hombre que sabe de esto.
Por cierto, es importante, dato de estos chorras que vuelvo a dar, yo no conozco, o no me viene a la cabeza ahora, ningún tenista más que se llame Yannick. Bueno, pues el de segunda ronda de Rafa Nadal también va a ser Yannick.
Exacto.
Yannick Madden, alemán, de nuevo, 114 del mundo, 29 años, nunca ha pisado el top 100. Su ranking más alto fue precisamente hace nada, en abril, fue el 104 del mundo. Y bueno, a priori, y además él mismo dice que su superficie favorita es la pista dura, a priori Quique, otro caramelo. Está ganando 7-6, 7-5, 3-0 a Copellans, por eso le doy ya por clasificado en esa segunda ronda.
Bueno, no te lo des aún, pero sí que sí, cualquiera de los dos será un caramelo y será, bueno, poco exigente en una segunda ronda de Grand Slam. No es habitual tener dos jugadores de la fase previa, no es, de hecho, nada común que te toque de entrada un quali y luego quali contra quali para jugar tú en segunda, ¿no? Bueno, hay que jugarlos, ¿eh? Y vienen el que gane de ese partido llevará cuatro partidos seguidos ganados, los tres de la previa y el partido de primera, ¿no? No basta, ni mucho menos, para ofrecer una resistencia mayor de la esperada a Nadal. Pero bueno, otro seguramente desconocido para él. A ver dónde juega, si juega en la Lenglen. Bueno,
sí, yo creo que el segundo partido normalmente le meten en Lenglen. Por
eso se nota mucha diferencia, Quique, entre la Chatrier,
o sea,
y la
nivel Lenglen. De juego, no, o sea, es verdad. Si me dices, va a jugar una final con Novak Djokovic, que la juega en Chatrier siempre. Claro. Es decir, Lenglen es más pequeñita, no se adapta tanto, esta se la conoce de memoria. Ahora, un partido de segunda ronda contra Jannik Madden, que estoy mirando y ha jugado dos partidos de Grand Slam en su vida. El último US Open perdió en primera con Luca Puig. El último Wimbledon perdió en primera con John Isner. Es decir, ha jugado dos partidos de cuadro final, ha perdido los dos. Ganaría este, su primera victoria en Grand Slam en su carrera, ante Copellans. Bueno, da igual Lenglen, Chatrier o el Jardín, en mi caso.
Sí, es verdad que lo de Lenglen, sobre todo es una cuestión de dimensiones de pista. Si te fijas aquí, sobre todo a la hora de restar Nadal está a no sé cuántos metros de la línea de fondos, está lejísimos. En la Lenglen el muro está mucho más cerca. Y ahí cuesta para el estilo de Nadal, ¿no? Pero le cuesta más coger las distancias y las medidas. Sobre todo acostumbrado a jugar 6 de 7 partidos de cada Roland Garros en la Chatrier.
¿Por qué se pone tan lejos, Quique? Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Por muchos partidos que veas, no hay tenistas que resten tan atrás. ¿Qué busca Rafa restando tan de fondo?
Bueno, es primero que su zona de confort. Es decir, Nadal es un jugador que por norma defiende, ataca defendiendo en el resto. Y por eso él también se ubica, pues, 2-3 metros más allá de la línea de fondo. No es nada habitual, efectivamente. Lo comparas con otros y mira, el mismo Hamman ahora está bastante encima de la línea
casi
de fondo.
Casi sobre la línea, exacto.
Por eso. Incluso lo hace con jugadores que no tienen un saque muy potente, ¿eh? Es decir, él se siente a gusto así. También es verdad que a veces, a lo largo de su carrera, ha dado algún pasito al frente para ser algo más agresivo y para intentar variar. Pero es su manera de proceder y yo no me atrevo a cuestionarle nada.
Ahí está Rafa Nadal jugándose a derecha, vaya derecha ahora de Jannik Hamman. Le va a pasar, Rafa, le va a pasar, le pasó. Le va a pasar y le pasó, le cazó el golpe con toda favor a Jannik Hamman. Así que 6-2, 6-1, 3-2 y 40-15 para Rafa Nadal, que tiene bola para poner el 4-2 en este tercer set. 1 hora y 42 minutos, 6-2, 6-1, 3-2, 40-15.
Y con muy buen aspecto el graderío ya de la Felicia 3. Ángel, estaba un poco desangelado al principio, pero ahora sí que tiene muy muy buen aspecto.
Sí, casi lleno, prácticamente lleno. Yo diría, pues eso, que faltan 1000 personas máximo, sumando todas las sillas vacías. Aquí en la Felicia 3 se le escapa a Rafa Nadal ahora a este punto. 40-30.
Va a servir Rafa Nadal para anotarse el cuarto juego en esta tercera y esperemos última manga del partido. Importante sería, ¿verdad, Quique, que sumara ese 4-2 y ya prácticamente minar del todo, si es que no está ya minada, la moral del rival?
Bueno, sobre todo el demostrarle que no tiene opción de subirse. Porque yo creo que salvo esas cuatro bolas de break, no ha tenido opciones de romper el saque de Nadal en todo el partido. Y al final eso también le da confianza a Nadal con vistas a lo que tiene que pasar. Porque si tú, es verdad que has pasado un momento de apuro nada más empezar, lo has subsanado y luego te has comportado como toca, pues mira, ahora 4-2 al resto. Muy mal se tiene que dar para no cerrar en breve este triunfo 87, sería, si no me equivoco,
sí,
en la tierra de Roland Garros.
Lo ves finiquitado tú también, ¿verdad, Dani?
Sí, yo cuando le preguntabas eso a Quique, yo estaba pensando que sí, que la moral de Yannick Hanman yo creo que ya está minada. Y que en el fondo, si tienes que tener un pequeño bache en cualquier partido de cualquier deporte y pudieras elegir, yo creo que lo mejor es ponerlo al principio siempre, que es lo que le ha pasado a Rafa con esas cuatro bolas de break. Estamos hablando también como si fuera una gran cosa, tampoco es que se hubiera visto entre la espada y la pared, pero bueno, es un pequeño arranque más gris. Es mejor hacerlo al principio porque tienes todo el tiempo del mundo para reponerte, y si encima reaccionas como ha hecho Rafa, yo creo que Hanman no tiene mucho que hacer. Ahora, después de
ahí
decir
está,
esto, es cuando empieza a ganar y nos vamos a comer todos.
No, hombre, no te
a las
10
de la
no
noche.
Pases.
No, pero así mirando,
no pases, al final...
así mirando datos, Ángel, ha ido bastante digno el primero, ¿no? En un 70 está.
Sí.
Ha ido bien en puntos de break, 5 de 9. Sobre todo, además, cada juego que ha tenido opción lo ha materializado. Y ha ido bien a la hora de salvar las únicas 4 opciones.
Que todas
de,
llegaron en aquel primer,
exacto,
set. Sí, el balance de errores ha sido muy bueno el segundo set, porque ha hecho 7 en el primero, 2 en el segundo, 7 en este tercero. Uh-huh. Es decir, el segundo set, evidentemente, y el marcador lo dice también, ha sido el mejor de todos. Bueno, yo le veo bastante bien. Con el segundo servicio también ha ganado. Bueno, ahí ha flojeado un poquito. El segundo servicio hay que mejorar los puntos ganados, pues está solo en un 57%, 11 de 19. Y eso con Hanman te vale, pero con el resto hay que intentar apretar con el segundo servicio, que además es una de las cosas que más le ha mejorado Carlos Moyá, aumentar la velocidad y la eficiencia de ese segundo servicio. Bien, yo creo que a nivel estadístico, 7 de 12 en la red, 58%, bueno, eso hay que mejorarlo también un poquito. Yo le veo bien a nivel estadístico a Rafa, más allá de ese primer juego, que es donde cometió muchos errores no forzados, 4, y donde tuvo las 4 bolas de break en contra. Ahí aplaude la Felisa Trier, que se quiere sumar a la emoción. Sabe que le queda poquito tenis que ver, al menos en este partido, a la espera de luego el duelo de Novak Djokovic. Sirve Yannick Hanman con 40-30 a su favor.
La gente que está ahora, Ángel, en la Felisa Trier, ¿va a poder ver el siguiente partido, el de Djokovic, o es una entrada exclusiva para este partido?
Felisa Trier, o sea, Roland Garros es el único, bueno, el único, hay varios que tienen dos sesiones y tal, sobre todo los Master 1000, sesión completa para el día entero, con lo cual ven el femenino y ven los dos masculinos que hay detrás. Uh-huh. Así que eso, se ven tres partidos de tenis de bastante nivel. Luego, evidentemente, de cara ya a semifinales, sí que cambian los turnos. La primera semifinal es una entrada, digamos, la segunda semifinal es otra, pero normalmente, y hasta que lleguen esas rondas, todo billete único, y los tres partidos que ves en Chatrier los ves en Chatrier. Si compras para el England, te ves los cuatro que hay allí. Bueno,
40 iguales, 4-2.
Llenan hasta las carreras de los jueces de línea, ¿eh? Bueno, sí, me vais a decir vosotros, porque yo nunca acierto, qué punto vamos a oír otra vez entero oyendo sonido de pista, ¿eh? Entra esa derecha de Rafa Nadal, no, se ha marchado. Así que ventaja para Yannick Hanman, que quiere agarrarse un poquito a este tercer set. Ya he dicho que no va a ser la mayor victoria de Rafa Nadal aquí en París. Recuerdo, por ejemplo, bueno, yo creo que a Basilashvili le metió un 1-0-0, con lo cual que le hizo solo un juego.
Ese es su
a Mónaco
victoria.
Sí que recuerdo un 2-0-0.
Sí.
A Mónaco, y eso que era su mejor amigo, imagínate.
Sí,
¿qué nos hará los enemigos?
Y en segunda semana yo creo que fue eso ya. Es decir, en ronda avanzada sería octavos. Sí,
sí. Recuerdo que los argentinos soñaban, no, Pico puede hacerle partido, tal. Oye, ¿qué va a hacer partido? Picotazo. Entonces cada vez que juega
Pico,
Nadal.
Íntimo amigo de Nadal, ¿verdad?
Sí, por eso te digo, si le haces a los amigos, ¿qué no le hará a los enemigos?
Se marcha al revés de Yannick Hammann, que quiere alargar el partido, pero que no acaba de cerrar su servicio. 4-2, 40 iguales. Me gusta oír los aplausos de la gente. Intentan meter un poquito en partido a Yannick Hammann. ¿Quieren ver algo más de tenis, Quique?
Sí, es que también estos partidos... La gente muchas veces quiere ver a Nadal. Pasa mucho en Madrid, ¿no? Seguramente mucha gente te dice, ¿puedo ir a ver a Nadal? Sí, claro, puedes ir a ver a Nadal. Es una maravilla verle en todos los momentos. Pero seguramente va a ser el partido más desigualado que puedas ver en esta jornada de lunes. Seguro. Con lo cual, al final, si lo que quieres es ver emoción y demás, aquí no lo vas a tener. Vas a disfrutar de ver al mejor jugador de la historia de la tierra batida. No vas seguramente a disfrutar de un partidazo vibrante, eléctrico, con tensión, intercambios. No.
Es muy humano lo que ha hecho el público, no solo porque quiere igualdad y quiere que el partido, quiere disfrutar el partido, sino sobre todo lo de ir con el débil, ¿no? No sé si el resultado, si fuera al revés y estuviera Rafa Nadal abajo, si reaccionarían igual, ¿no?
Llegó el break de Rafa Nadal, que se pone 5-2 a su favor. No, llegó el juego para Yannick Hammann, digo yo. Madre mía, estaba yo mirando a la pantalla y no me he dado cuenta que el juego ha sido para Yannick Hammann. 4-3, nos quedan todavía un par de juegos para llevarnos este partido. 1 hora y 49 minutos. Chavales, hemos perdido todos, menos Alberto Arauz. 6-2, 6-1, 4-3.
Sí, y tiene pinta, Ángel, que este va a ser el set más largo del partido. 42 minutos necesitó Rafa Nadal para ganar el primero. Quizá lastrado por ese primer juego que le costó tanto sacar adelante. Pero ahora nos vamos a los 38 en esta tercera manga, en la que Rafa Nadal va a intentar sellar su pase a la segunda ronda de Roland Garros.
Oímos ahí las pelotas que siguen abriendo detrás del juez de silla. Rafa Nadal, como siempre con su mecánica, colocando las botellas. Un traguito del agua templada, un traguito del agua fría y a seguir jugando. Sí que pega el sol, ¿eh? Los jueces de... Bueno, los recogepelotas que se sitúan detrás de los jugadores, utilizando esas sombrillas, Quique, para que... Por lo menos durante unos segunditos les quiten el sol a los jugadores.
Sí, París es un torneo muy cambiante de clima. Hemos tenido años de muchísimo calor, otros que era obligatorio la chaquetita, incluso en la sala de prensa. Pero es verdad que París es muy cambiante. Siempre nos ha llovido, no recuerdo, ¿no? Un París que... del tirón, ¿no? Los 14 días sin lluvia, no lo recuerdo.
Dan lluvia para mañana y para pasado, ¿eh?
Sí. No, y además que hay que recordar que la Chatrier, la Philippe Chatrier, que está sufriendo una remodelación, no tiene techo retráctil hasta el año que viene. Uh-huh. Es decir, sigue siendo el único grande que le falta el techo retráctil, lo cual es un lastre, porque si llueve tienes que compensar en las jornadas posteriores acumulando un montón de partidos, como les pasó a los de Roma, a los del Masters 1000 de Roma y del Vuelta Premier italiano, poniendo 24 partidos en una jornada de locos.
Sí, sí. El famoso día en el que Nadal ganó...
Tuvo que doblar.
Dos partidos y me parece que cedió dos juegos, ¿no?
En
los dos partidos.
Dos juegos, efectivamente. 6-0-6-1 con Chardy, 6-1-6-0 con Basilashvili. Uh-huh. La verdad es que estas dejadas de Hammann
Se está pasando, creo.
No, se está pasando y él mismo se tapa. ¿Tú crees que está disfrutando mucho? Dani, es
que
vamos.
La cara es de que está ya enfadado hasta contigo, Angelito.
Hombre,
yo no sé si está disfrutando mucho, pero le voy a pasar un teléfono a Yannick Hammann. Es el de Israel Matos, un auténtico fenómeno con el que hablamos para el libro. No tenéis ni idea de quién es ninguno.
No.
Bueno, pues es el primer tenista que perdió con Rafa Nadal. La primera victoria de Rafa Nadal en su vida fue ante Israel Matos. ¿Tú crees que ese chaval hoy está contento o está triste?
No, hoy está contento, pero aquel día no.
Sí, aquel día la verdad que le ganó un niño de 15 años, creo, por entonces.
Bueno, habrá que ver cómo le va, ¿no?
¿De dónde es Israel Matos?
Es vallisoletano, juraría, no quiero mentir. Además, ya te digo, vino a la presentación del libro, se portó genial y nos contó muchas anécdotas de ese día que bueno, que el que quiera, de Rafael Nadal, El camino hacia la leyenda, Editorial Corner, todavía quedan algunos por ahí. Que lo busquen, y si no, que lo pidan en El Corte Inglés y donde sea, y así me encargan unos cuantos más.
Es el mejor
este
libro
sí
de
es Clean Clean, ¿ves?
El mejor libro de deportes que se ha escrito después de Un año en el paraíso, que es un libro sobre Andrés Iniesta. Lo podéis encontrar Editorial Ara Llibres.
Ahora no hay Clean Clean.
Y luego Celtics Lakers, la rivalidad que lo cambió todo, Editorial Sombra, un libro de 2011, también muy bueno.
A mí, mientras compréis ABC, me vale, ¿eh?
Perfecto, ya hemos vendido cada uno lo nuestro y ahora que venda lo suyo Rafa Nadal, que es ganar partidos aquí en Roland Garros.
Podéis escuchar copedaleando también.
Ahí está, faltaba uno.
Canal de YouTube, Dani in the Jungle. YouTube.com.
Copedaleando.
Dani Senabre.
Copedaleando. Como programa de radio es muy guadeanesco, aparece y desaparece, nadie sabe cuándo. Como cuenta de Twitter es la mejor y creo que manejo unos cuantos deportes que yo he visto de ningún deporte en concreto. Te informan de todo. Cosas espectaculares, información pura y dura, espectacular. La mejor cuenta de Twitter que yo conozco de ningún deporte. Vaya derecha paralela ahora de Rafa Nadal para ganar su servicio con autoridad en blanco. 6-2, 6-1, 5-3. Nos vamos, esperemos, al juego definitivo.
O sea, perdona, es mejor que la cuenta de Twitter de tiempo de juego, me estás diciendo. Y del partidazo.
Estoy hablando de una cuenta de Twitter que, relativa a un único deporte. Es decir, que informe sobre un único deporte. Bien, no me metas en jardines, que quiero renovar. No me metas en jardines. Que mi juego tiene la fea costumbre de comer cuatro veces al día, ni siquiera tres.
Tercer set.
Me dices que es mejor que la de Showtime, la de
Efectivamente. Vamos allá, set definitivo, 6-2, 6-1, 5-3 para don Rafael Nadal Parera, 1 hora y 53 minutos de partido, 54 ya, ante Yannick Hammann.
Estaría bien cerrarlo
Rafa Nadal después de ese resto. Entra a la derecha de Rafa Nadal para el revés, a dos manos de Yannick Hammann, de nuevo bombardeando, madre mía, qué derecha de Rafa Nadal, a la que no pudo ni intentar llegar Yannick Hammann, que está absolutamente desesperado, ya os doy la razón, disfrutar, parece que disfruta poco, 0-15 Rafa Nadal.
Importante, Ángel, que le entren estas derechas para la confianza.
Sí, esa derecha paralela, la verdad que es con la que Rafa suele definir, aunque a mí me gusta más cuando pega la invertida, se coloca el cuerpo tal, gira el cuerpo y acaba pegando. Ahora se ha picado Yannick Hammann, que quiere irse por lo menos con el puño cerrado y disfrutando de haber dado algún gran golpe. Buena derecha del alemán para el 15 iguales.
Esto sí lo disfruta.
Sí, sí, ahí, Dani, se ha pegado un gustazo.
Claro.
Dani, vas a ser tú. Elige el punto que queremos oír limpio, ¿eh? Claro, elígelo
no.
Tú.
Todavía no.
Todavía no. Me tienes que decir uno.
El último ha sido
Ace de Yannick Hammann. Menos mal que no has elegido este.
Es que lo sabía. Porque por decirlo, venía 30, o un ace o una doble falta o algo así venía.
No vuelvo a nombrarlo, pero me tienes que decir uno. A ser posible en este juego, no vaya a ser que se acabe el partido y estemos nosotros aquí levantando el ambiente.
Bueno, yo te lo diré.
Tú lo dices. 30-15 Yannick Hammann. Entra el servicio del alemán, el revés a dos manos de Rafa Nadal, la derecha de Yannick Hammann. De nuevo Rafa Nadal, como siempre, bombardeando esa cara B de su raqueta. Se juega la dejada, madre mía, larguísima, va a llegar muy fácil Rafa, pero no le ha pasado. Y caña de Yannick Hammann, la bola se va al cielo, no va a entrar nunca en ninguno de los casos dentro. 30 iguales.
Venga, va, dale ahora, próximo.
Este, el próximo. Venga.
El próximo, clarísimo.
Vamos allá, confiamos en Dani Senabre. Nunca me sale bien cuando lo hago con Paco González. A ver si bajo las órdenes de Dani Senabre funciona bien.
Nada, hombre, Paco.
Sirve Yannick Hammann, sonido tiempo de juego. A la red.
¿Ves?
Venga, segundo servicio, que esta va a ser la buena. Sirve Yannick Hammann, resta Rafa Nadal, sonido tiempo de juego. ¡Qué bueno eres, Dani Senabre! Uno de los mejores puntos del partido, el que acabamos de vivir, con sonido limpio. Hubo una dejada de Yannick Hammann, levantó como pudo la bola Rafa Nadal, le acabó colocando el globo. No llegó Hammann, 30-40, bola de partido para Rafa Nadal. Bien, Dani, bien, bien, has cumplido.
El que sabe de esto sabe.
Te vamos a hacer volver, te vamos a hacer volver.
El miércoles estás aquí, Dani, ¿no? Con nosotros otra vez.
Aplaude la Félix Satrier. Punto de partido para el de siempre, para don Rafael Nadal Parera. Sirve Yannick Hammann. Entra al revés a dos manos de Rafa Nadal. Se va a jugar a la derecha Yannick. Se ha marchado larga. Y sí, llegó la número 87 en 89 partidos. Volvemos a cantar victoria bajo el nombre de don Rafael Nadal Parera en la Félix Satrier y en Roland Garros. 1 hora y 57 minutos de partido. 6-2, 6-1, 6-3. Y esta es la ovación que le dedica, como siempre, como tantas otras veces, la Félix Satrier.
Victoria cómoda, ¿no, Quique? Un poco, más o menos el guión establecido en un principio, nervios al principio, pero luego un Nadal que se ha deshecho sin demasiadas dificultades. No sé qué sensaciones te deja el partido.
Bueno, una victoria de tantas, una victoria importante, sobre todo porque ni te ha exigido demasiado desgaste, ni te has manchado el traje, ni te has lesionado. Lo importante en estas primeras semanas es ir acumulando, ir sumando, ganar horas de vuelo. Bueno, 1:57, yo creo que era más o menos lo esperado, ¿eh? Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, podíamos tener la duda de un tenista semidesconocido, a ver qué ofrecía. Ha ofrecido poco, pero no hay manchas en el día de Nadal. No uh-huh. hay manchas, tampoco florituras, ¿eh?
Uh-huh. Dani, ¿a ti qué sensaciones te deja este debut de Rafa?
Sí, la de un día más en la oficina, la de hacer lo que se espera de ti. No ha sido seguramente tan mágico, tan arrollador o tan superior como otros años, otras versiones de Rafa, pero vamos, has hecho lo que tenías que hacer. Ha habido ese mini susto al principio, que yo tengo la teoría y sigo, como soy muy cabezón, sigo emperrado en eso, que es lo mejor que le podía pasar a Rafa y ha servido para que no pierda el hilo del partido en ningún momento, que a lo mejor no lo hubiera perdido tampoco, pero se le veía algo, no nervioso, pero se le veía algo, bueno, gris o no muy engrasada la máquina al principio del partido, ¿no? Y esas cuatro bolas de break yo creo que han sido, a la vez ha sido lo mejor y lo peor que le ha pasado a Jannik Hanfman y lo mejor que le podía pasar a Rafa.
¿Qué cosas crees que se puede mejorar de lo de hoy o no hay que sacar grandes conclusiones?
No, yo creo que no sirve para calibrar el verdadero estado de Nadal.
No sirve para nada.
No sirve, pero sin embargo, sí sirve para ver que no hay grandes fallos. Uh-huh. Es decir, cuando ha tenido que pegar con el revés se ha atrevido con un par de paralelos buenos. Cuando ha tenido que ganar pista con la derecha también lo ha hecho. El saque en líneas generales ha sido correcto, salvo esos cuatro puntitos de los que hemos hablado en el primer juego. Bueno, un partido muy, muy limpio. Un partido pues, de los que tienes que ganar porque sí, porque eres Rafa Nadal y porque estás en Roland Garros. Y además que lo has hecho sin, ya te digo, sin vaciarte y sin sufrir más de la cuenta.
Uh-huh. Mira, vamos a aprovechar para escuchar a Rafa Nadal. Algún saludo ahora en francés, pero hablará en castellano.
Con Piolín, ¿verdad?
Y así aprovechamos para oír a Alemán Ecori. Sí, con Cédric Piolín.
Sí, merci beaucoup. C'est toujours incroyable de jouer sur la Philippe Chatrier.
Dice que es increíble jugar en la Philippe Chatrier.
Si es que encima habla francés, qué bien dirige este chico tiempo de juego.
La Federación Francesa.
Está agradeciendo a la Federación Francesa de Roland Garros por la reforma. Por la reforma de la Philippe Chatrier, Ángel. Es muy bonito jugar aquí en París.
La tornada más importante de mi carrera,
el torneo, mejorarlo, ¿eh?
El torneo sin duda más importante de mi carrera.
Con la manera dont tu as joué 3-7-0 pour démarrer, c'est important de sauver de l'énergie.
Que sí es importante ahorrar energía.
Un bon match pour moi.
Buen partido para mí.
Jugué bien.
He jugado bien.
La journée d'entraînement
se entiendo yo, tío.
Los entrenamientos están siendo muy buenos para mí.
Pasé a Roma. Yo jugué un très bon tournoi.
La semana pasada Roma ha jugado un muy buen torneo.
La confianza y jugué ici siempre.
Y es importante para especial. La confianza y jugar aquí es muy especial siempre.
Bien, bien, ¿eh? Te veo, lo estás dando todo, ¿eh? Ahora ya se ha rendido Rafa. Creo que no va a contestar
en
más.
Bravo por tu francés.
Bravo por tu francés.
Por el tournoi.
Y mucha suerte para tu torneo.
Rafael Nadal.
Y esta es la ovación con la que la Philippe Chatrier despide a Rafa Nadal. Repito, y se dice pronto, Quique, no sé en cuántos deportes se puede decir algo así, jugar 89 veces en un sitio, ganar 87.
Pues seguramente en ninguno, ¿no? No se ha visto jamás, al menos en el tenis. Y bueno, te demuestra la magnitud de la gesta de Nadal. Se da tan por segura su victoria que no tenemos realmente conciencia de lo que está haciendo. Porque únicamente dos derrotas en este torneo lo dice todo.
¿Cómo os gusta, eh? Oímos todo, absolutamente sí, todo. Sí. Hasta cómo le piden autógrafos a Rafa Nadal. Rafa, Rafa, Rafa. Y ahí se queda, firmando unos cuantos, Rafa. Please, please, please. ¿Cuántas veces habrá oído eso, eh? Rafa, please, 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 para pararse justo con el último de la última fila. Se marcha ya de esta Philippe Chatrier, Rafa Nadal, no sin antes firmar la cámara, como en tantos torneos. Nada, sin mensajito, Rafa Nadal sin más.
Y don Rafael Nadal Parera, que ha vuelto a ganar aquí en París, no por repetitivo, como decía Quique, hay que dejar de darle mérito. Su rival, casi seguro, el próximo miércoles será Yannick Kopejans, que está a solo dos puntos, Yannick Madden, perdón, que está a solo dos puntos de meterse en esa segunda ronda.
Hemos vivido en tiempo de juego el debut de Rafa Nadal en Roland Garros. Se ha impuesto con facilidad al alemán Hafman, 6-2, 6-1 y 6-3. Todavía espera rival en segunda ronda. El partido será el miércoles, ¿verdad, Ángel? Pero todavía seguro desconocemos la hora. Ojo, porque dan lluvia para estos próximos dos días en Roland Garros. Y ya sabemos que, como no hay techo aún, influye mucho en los horarios. Pero en principio es el miércoles.
Eso es, va a ser el miércoles. Yo creo, me la estoy jugando, pero yo creo que va a ser en Lenglen y después de dos partidos femeninos, con lo cual estaríamos hablando más o menos de empezar hacia las 3 de la tarde. Repito, ni mucho menos es oficial, no sale hasta la tarde antes, pero si yo me tengo que jugar un café ahora, me lo juego a Lenglen y hacia las 3 de la tarde aproximadamente.
Quique, un último comentario para despedir.
Muy aseado todo, muy bien, un día magnífico, París fantástico para que disfrute Ángel. Y nada, a sumar y que sigan ganando los españoles, porque es verdad que nos centramos mucho en Nadal, comprensible, que lo entiendan todos, pero que seguimos teniendo ahí a los tenistas nacionales dando guerra en la tierra de París.
Para que lo sepa todo el mundo, ya hemos dicho esas victorias de Pablo Carreño y de Roberto Carballés por la vía rápida además, y contamos también, mal debut, la verdad, y está sufriendo Pedro Martínez. En su debut en Roland Garros, 6-1, 6-0, va perdiendo con Laskonen, con el suizo, y acaba de empezar el partido de Carla Suárez, rival complicada, Jastrzenka. De momento 1-3 para Jastrzenka en el primer set.
Dani, ¿y tú cómo te vas? ¿Qué tal te lo has pasado?
No, me lo he pasado muy bien. No tenéis ni idea de lo que hacéis invitándome a mí a cosas como esta, pero me lo he pasado muy bien, he aprendido y nada, ya ahora mismo, yo creo que ahora, justo ahora, empieza el periodo de tiempo en que Hansman va a ser feliz y va a aprender que puede explicar a su familia que ha jugado contra Rafa y tal, pero hasta ahora estaba cabreado y ahora empieza ese momento, o sea que vamos a quedarnos con eso.
El miércoles vuelve, si no yo no vengo.
Hombre, habrá que negociarlo. Si me hablas de los Celtics otra vez y tal,
no, cobra, yo he sido los Clippers.
Nos cobra mucho, Dani. Nos
cobra
mucho.
¿Los Clippers?
Yo he sido los Clippers.
Hostia,
claro.
Lo siento mucho por ti.
¡Hala!
Pero... No. Pues no, has... tenemos una cosa en común, que es que vamos contra los Lakers.
Sí,
los
sí.
Eso es verdad.
Pues hasta aquí llega el primer asalto de Rafa Nadal en la busca de ese duodécimo Roland Garros. Tiempo de juego aparecerá siempre que juegue el Manacorí. La próxima cita es el próximo miércoles y como siempre lo vamos a vivir desde la Philippe Chatrier o desde la Susan Lenglen. Vamos a ver dónde juega Rafa, pero siempre con la sintonía de Tiempo de Juego. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.